Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 16 de diciembre de 2024. No hubo partido en el Heliodoro Rodríguez López ayer, tal y como estaba previsto a las 8 de la tarde entre el Club Deportivo Tenerife y el Deportivo de La Coruña, lo que convierte al mes de enero en uno tan propicio como decisivo en función de los resultados que obtenga el conjunto blanquiazul en los primeros 32, 33 días de año. ¿Por qué? Porque el Tenerife, a partir del 4 de enero, primero con la Copa del Rey y el partido que va a disputar contra los Osasuna a las 3 y media de la tarde, pero sobre todo desde el día 7, cuando recibe al Levante en ese primero de los dos partidos aplazados que tiene de la primera vuelta, va a afrontar hasta 5 encuentros en casa. Levante, Castellón, Eldense, Deportivo de La Coruña y Albacete. Al menos 3 de ellos, Eldense, Depor y Alba, son rivales que se pueden considerar directos en la lucha por la permanencia. Por tanto, 15 puntos a disputar en casa que le pueden dar a los blanquiazules un impulso, o si quieren pensar en lo malo, el hundimiento definitivo en la clasificación y el adiós a las opciones de permanencia. Pero lo que está claro es que cuando acabe el mes de enero, cuando el Tenerife dispute el partido contra el Albacete, último fin de semana de enero, primero de febrero, estaremos con un dibujo mucho más claro de las opciones de permanencia que tendrán de ahí hasta el final de temporada. Solo un partido se va a jugar fuera de la isla en ese mes de enero, el que enfrenta al Club Deportivo Tenerife contra el Real Zaragoza, que por cierto será el último que jueguen los blanquiazules en la Romareda. Luego empiezan las obras y será en la nueva Romareda, ubicado en el mismo lugar, pero con una estructura completamente distinta y preparada para el Mundial de 2030, cuando juegue sus partidos, con una transición en un estadio que se hará en las afueras de la ciudad y que tendrá que, durante alguna temporada, visitar el Tenerife. Eso deseamos, porque para ello tendrá que jugar en segunda división la próxima temporada. E insisto, en ese mes de enero, recuperando efectivos, por ejemplo a Luis Micruz, que estará disponible a mitad de enero, con algún fichaje de invierno, que esperemos que llegue pronto, y quién sabe si con cambio de entrenador, todos deseamos, esperamos, anhelamos que sea con un Tenerife más competitivo. E insisto, si el martes 7 de enero a las 8 y media contra el Levante, 4 días más tarde, el sábado 11 a las 5 y media contra el Castellón, en medio, la visita al Real Zaragoza para luego afrontar 3 partidos seguidos en casa contra el Eldense, el Depor y el Albacete. Si ahí se hace una suma de puntos muy importante, lo que no se ha hecho hasta ahora, seguramente todos miraríamos la clasificación y esas opciones de permanencia de modo distinto a partir del mes de febrero. Por tanto, enero y el Heliodoro Rodríguez López serán probablemente decisivos para que el Tenerife siga con vida en la competición, o por el contrario, vaya firmando meses de travesía del desierto hacia la primera ref en febrero, en marzo, en abril y en mayo. Con la realización técnica de Jorge Medina, la producción de Carlos Hernández, Carlos Elorrieta, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan estos, son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay que empezar hablando, claro que sí, del aplazamiento de ayer, del partido entre el Tenerife y el Deportivo de La Coruña. A mí me gustaría contarles un poco la película de lo que sucedió. Una película que tiene que ver con cómo se produjo. Saben que había un fenómeno meteorológico adverso con vientos y con posibilidad de lluvias. Que es verdad que en Santa Cruz de Tenerife, en la capital donde está el Heliodoro Rodríguez López, ha quedado en muy poco hasta ahora. Que a la hora del partido, entre las 8 y las 10 de la noche, vamos, hasta un poco de calor hacía, y viento más bien brisa, pero cuando se toman este tipo de decisiones, de manera preventiva, no se toman solo por el lugar donde se va a disputar el partido, sino fijándose en otros criterios. Primero, en las posibilidades de un empeoramiento de la situación meteorológica, y segundo, por los desplazamientos que hubiera generado el partido, desde otras zonas del norte y del sur de la isla que estaban peor, hacia el Heliodoro, y por la concentración de personas que hubiera en el recinto capitalino a esa hora. ¿Qué es lo que no querían desde las autoridades, desde las instituciones? Pues ver a 15.000 personas, muchas de ellas desplazándose por carretera al Heliodoro, juntas allí, con una situación que se complicara desde el punto de vista meteorológico. ¿Que se fue muy precavido, excesivamente precavido? Miren, habrá opiniones para todos los gustos, pero yo, como no soy especialista ni en meteorología, ni en las medidas que por seguridad y emergencias se tienen que tomar en este tipo de situaciones, soy de los que hace caso a lo que dicen las autoridades y listo. Lo comento porque en las redes sociales ayer, y no solo desde el lado de los aficionados del Deportivo de La Coruña, se puso en tela de juicio la decisión de aplazar el partido. Y claro, opiniones para todos los gustos. ¿Quién hacía caso? ¿Quién lo veía normal? ¿Y quién lo veía increíble porque en su casa, asomándose a la ventana o en la calle por la que transitaba, no había ningún problema? Yo creo que ahí hay que abrir la mente, dudar menos y hacer caso. Pero insisto, es mi opinión. Evidentemente esto generó, como digo, opiniones encontradas. Por ejemplo, en la concentración del Club Deportivo Tenerife hubo quien respiró aliviado porque creía que el aplazamiento le venía bien al equipo por aquello de recuperar efectivos, de afrontar desde un punto de vista anímico mejor el partido más adelante. Y hubo quien lo vio un contratiempo considerable. Hubo quien se movía por allí, de un lado para otro, preocupado, considerándolo una muy mala noticia. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, sinceramente. Ahora, si me obligan a decantarme, sabiendo que los dos próximos partidos son fuera, el jueves contra el Huesca 8:15, desde las 7:30 aquí en el tiempo de juego, el domingo 22 a la 1 de la tarde, desde las 12 lo contamos aquí también en el tiempo de juego contra el Burgos, yo creo que al Tenerife no le va a venir mal. Por lo comentado en la introducción, para recuperar efectivos, para poder fichar y quién sabe si para cambiar de entrenador por el camino. Todo eso lo veremos y dependerá seguramente también de la situación institucional en la que quede el club. Pero desde el lado del Deportivo de La Coruña tenían claro que el aplazamiento era una mala noticia. Así lo verbalizó Máximo Benassi, el director general del conjunto coruñés, en el hotel de concentración, el NH de Santa Cruz, ayer por la noche.
Los jugadores, el cuerpo técnico querían jugar, quieren jugar, pero bueno, por las decisiones que se han tomado por parte del Cabildo en primera instancia y luego obviamente la Liga, viendo lo que el Cabildo había enviado, pues de allí no ha sido posible jugar y pues eso, estamos en esa situación. No es muy bonita. Agradecer los miles de aficionados que hay aquí fuera del hotel, porque la verdad que es impresionante. Lo sentimos muchísimo por ellos, porque realmente con todas las horas de avión, los kilómetros que han hecho, no es bonito, pero bueno.
No es bonito, decía Máximo Benassi, lamentándolo por su afición, que además estaba esperando allí por fuera del hotel a ver si había alguna posibilidad de que el encuentro se disputara hoy lunes, pero no.
Por nuestra parte y por parte de los chicos, antes hablamos con ellos y todos queremos jugar hoy, mañana, lo antes posible. Pero bueno, como bien has dicho, en el tema de los estatutos de la federación no permite jugar en día de elecciones. Entonces, bueno, otra circunstancia no muy afortunada.
Fíjense ustedes qué tontería tan grande. En día de elecciones a la Federación Española no puede haber fútbol. Hoy no hay ningún partido. Las elecciones se celebraron esta mañana. Ya está elegido como nuevo presidente Rafael Louzán. Por cierto, condenado por corrupción y pendiente de inhabilitación. Ha presentado un recurso ante el Supremo. Venimos de Rubiales y de Ángel María Villar. Dos presidentes judicializados. Caso Soule en el caso de Villar y Padrón. El caso de Rubiales con el famoso beso a Jenny Hermoso y demás, las investigaciones posteriores, y el fútbol español. Los varones, fundamentalmente, eligen como presidente a un señor condenado por corrupción y pendiente de inhabilitación. Poco nos pasa. Marca España. Pero bueno, retomo el hilo para no irnos por donde no debemos. Ayer, por fuera del NH, más de 350 aficionados del Depor, se habían desplazado 800 a la isla, cantando así. ¿Cómo se activó todo este del aplazamiento? Pues en primer lugar, el Tenerife se lo plantea. En segundo lugar, ya es que no es que se lo plantee, es que el Cabildo les dice, oiga, que le voy a cerrar el Heliodoro Rodríguez López. Pues con el estadio cerrado, en esas condiciones, el Tenerife informa a la Liga y a la Federación Española, mire, que no me deja el Cabildo abrir la instalación porque hay riesgos aquí por la situación meteorológica adversa. Y la Liga y la Federación, ya en esas circunstancias, aunque se llegó a plantear la Liga disputar el partido a puerta cerrada, dice, no, no, si la instalación está cerrada, yo, ¿quién soy para decir que el partido se tiene que jugar? Aplazamos. Lo hizo el juez único de competición de la Federación Española sin fecha. Y ahí interviene también el Depor, que va a poder dejar o poner la última palabra en cuanto a ponerle pega, si lo considera, a la que proponga el Tenerife o la Federación Española. Sobre la nueva fecha habla Máximo Benassi, el director general del Depor.
A la espera de que la Liga ponga una fecha en la que se pueda jugar el partido y ya luego podremos presentar alegaciones o comentarios si no estamos conformes con eso. Al final el Tenerife creo que tiene otro partido aplazado que tiene que recuperar, si no me equivoco, contra el Levante. Tener Copa, pues bueno, ellos pueden pasar en Copa, entonces bueno, tampoco podría ser en otra fecha de Copa del Rey. Lo normal es que sea hacia finales de enero.
Apunte para mí la fecha idónea, es el martes 28 de enero de 2025. ¿Por qué ese martes y no el miércoles o el jueves? Pues muy sencillo. Pongan un calendario de enero mentalmente en la cabeza. Yo les hablo de miércoles, ¿vale? Y a partir de ahí creo que se explica todo mejor. El miércoles 8, la semana del miércoles 8, tiene el Tenerife un partido, que en realidad es el martes 7. Esa semana ya no puede ser. La siguiente semana, semana del miércoles 15, hay Copa del Rey. Claro, cabe la posibilidad, si quieren remota, pero existe, de que el Tenerife elimine a los Osasuna. Con lo cual estaría fijando el partido en una fecha en la que ya hay Copa. Y jugando dos miércoles consecutivos. Tampoco es idónea esa fecha. Y esto pasaría también con la siguiente semana. Con lo cual, andaríamos con fechas ocupadas. La siguiente semana, miércoles 21. Digo, perdón, martes 21 y miércoles 22. Champions, jueves 23, Europa League y Conference. Hay partidos europeos. Siguiente semana, martes 28, fecha absolutamente libre, miércoles 29, última jornada de Champions, horario unificado, 8 de la tarde, jueves 30, última jornada, horarios unificados, Europa League y Conference. Se podría jugar el miércoles 30, el miércoles 29, perdón, a las 6 de la tarde, para no coincidir con la Champions. O coincidir con la Champions directamente en esa última jornada, que a saber lo que se están jugando los equipos españoles, sobre todo Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, porque el Girona ya está eliminado. Pero hombre, teniendo a huevo, el martes 28 de enero, si se le pide con tiempo a la Liga, el Depor lo acepta y la Federación también, pues lo único que habría que hacer es que el fin de semana anterior jueguen viernes o sábado, tanto el Tenerife como el Depor, y no el domingo 26. Es un día perfecto, dadas las circunstancias. Veremos si se llega a la misma conclusión o no. Por lo pronto, el Tenerife trabaja ya para el siguiente encuentro. Lo ha hecho hoy, realizando un nuevo entrenamiento con Pepe Mel a los mandos y mirando hacia el Huesca, que es el próximo jueves a las 8:15 de la tarde, como les decía, el equipo de Antonio Hidalgo, que viene de ganar en Santander, en el Sardinero, al todavía líder de segunda, Racing, que parecía ascendido de calle y lleva 4 victorias consecutivas. Antonio Hidalgo, el ex del Club Deportivo Tenerife al frente del Huesca, sigue hablando de humildad.
Porque tenemos 29 puntos, que se nos acerca a los 50 que te dan la permanencia. Nosotros sabemos de dónde venimos, quién somos, y tenemos que seguir siendo quién somos con mucha tranquilidad, humildad sobre todo, porque en esta categoría no puedes sacar el pecho, y sabiendo que los chavales están haciendo un gran trabajo, que con nuestra afición en casa nos van a empujar, pero a la misma vez hay que exigir esa concentración y ese trabajo a los chavales. Lo están haciendo, hoy es momento de disfrutar, pero mañana ya prepararemos el partido de Tenerife.
Séptimo, la Sociedad Deportiva Huesca, el equipo de Antonio Hidalgo, 29 puntos, tiene 18 más que el Tenerife, verdad que con dos partidos jugados más, 8 victorias, 5 empates, 6 derrotas, 27 goles a favor, 19 en contra. El Huesca que está, por tanto, a un solo punto del playoff de ascenso a Primera División. Yo le daba como uno de los candidatos a eludir el descenso a la Primera Ref, y miren dónde está el Tenerife y miren dónde está la Sociedad Deportiva Huesca. El Tenerife, por cierto, con 11 puntos y dos partidos menos, que tendría ahora la salvación a 10. Están en descenso el Eldense con 20, el Racing de Ferrol con 18, el Cartagena con 13 y el Tenerife con 11. Los tres equipos que están en descenso con dos partidos más que los blanquiazules. Por tanto, habría que superar a esos tres. Y al Córdoba, que tiene 21 y está 18º, también con 21, 17º el Cádiz y 16º el Deportivo de La Coruña. Ya con 22, 15º, el Burgos. E imagínense lo lejos que se nos van Málaga y Albacete, que tienen 24, 13 puntos más que el Club Deportivo Tenerife en este momento. 2 y 17, ahora les hablo de la situación institucional también del Club Deportivo Tenerife y les explico un poco cómo fue el aplazamiento de ayer con un protagonista que ya nos está esperando.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus. Encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Puertos de Tenerife te invita a la 30ª edición de su concierto de Navidad. El 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un programa especial donde grandes solistas del violín, el acordeón y la guitarra, junto a la Sinfónica de Tenerife, te harán vibrar. Colaboran Tenerife Despierta Emociones y Sociedad de Desarrollo. Te esperamos.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, busca el lado, ¡qué buena jugada, Mbappé, gol, gol, gol!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Música.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:20, en unos minutos estamos con la tertulia, con nuestro tertulión en el día de hoy, pero de la situación institucional de Tenerife. Una aclaración. Les venimos informando desde la semana pasada, día a día, del curso de las negociaciones que comenzaron con un preacuerdo el pasado lunes entre José Miguel Garrido y Raico García. Y los días posteriores les hemos ido contando el avance o no de las mismas, con detalles, sin dar por hechas las cosas, porque no hay que darlas por hechas hasta que están firmadas, y contando con precisión cada paso que se daba. El pasado sábado nos pidieron discreción para intentar ayudar, sin que nada saliera a la luz, a la culminación de esas negociaciones, para que el Club Deportivo Tenerife cambiara de manos, que creo que es algo que beneficia absolutamente a todo el mundo, al Tenerife, pero también a todo su entorno, incluido el mediático. Nos lo pidieron a tres periodistas. Dos hemos respetado esa discreción. Uno no. En las apuestas se pagaba eso a 1,1 a 1. O sea, era evidente. ¿Pero qué quieren que les diga? Yo me mantengo en esa posición y sigo pensando que si es bueno para el Tenerife dar un detalle más, un detalle menos, ir un poquito más allá, un poquito menos, no es importante en este momento, si al final podemos contar el proceso y el resultado de las mismas, que ojalá sea satisfactorio para el Club Deportivo Tenerife. Ya saben que estamos a poco más de 24 horas de la celebración de esa junta, 7 de la tarde, sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López, mañana, y yo sigo confiando en que antes de que se celebre esa junta haya solución y sea satisfactoria. No es que ahí se acabe el plazo, pero hombre, no tendría mucho sentido que se celebre esa junta en las posiciones actuales y que acudiera algunas de las personas que están metidas en esa negociación y se vea en una situación incómoda por fuera del Heliodoro, en la misma junta y demás, o que el equipo, que es lo más importante, siga retrasando las medidas necesarias para intentar volver a recuperar la normalidad en su funcionamiento y la competitividad en la parte deportiva. Hay que tomar decisiones, urgen, y aunque la competición pare el próximo domingo, que nadie se engañe, que una semana después están entrenando de nuevo. O sea, que no retrasemos lo que a mí me resulta imprescindible para que el futuro del Tenerife no sea tan oscuro como parece ahora. Les decía que nos esperaba un protagonista, 2:23, saludo al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, un poco por actualizar, situación tranquila en general, con esa meteorología adversa que vivimos desde ayer.
En general sí, algunos daños materiales en puntos muy localizados de la isla, particularmente en el norte y en el oeste, pero en general sin lamentar ni grandes desperfectos ni tampoco, desde luego, daños personales, que era el objetivo principal. Así que afortunadamente la evolución de la climatología está siendo razonablemente buena. Esperemos que el episodio pueda concluir lo antes posible.
Como eso no se sabía, es decir, hay unas previsiones que hay que respetar y demás, ustedes ayer tuvieron que tomar una decisión respecto a la celebración del partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Real Club Deportivo de La Coruña, prevista para las 8 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López, pues que lógicamente los especialistas les dicen, oiga, mire, esto está así, hay que tomar una decisión. La decisión fue la de proponer el cierre de la instalación, ¿no? Que no se jugara allí partido.
Y honestamente, Juanjo, creo que fue lo más sensato. Con una alerta máxima en buena parte de la isla decretada por la EMET, con el plan de emergencia insular activo, lo suyo es imponer los criterios de protección civil sobre otros de idoneidad política. Y en este caso, la prudencia es el principal criterio que se debe manejar en el ámbito de protección civil, y eso fue lo que intentamos aplicar. Sin tener clara efectivamente a esas horas la evolución que puede tener la borrasca, siendo conscientes de lo cambiante que puede ser el tiempo aquí, y con factores añadidos que no hay que desdeñar, como que la precariedad que todavía soporta una parte importante de la infraestructura del estadio puede que facilite los desprendimientos como los que tuvimos ya hace un año de una parte de la cornisa, que en el entorno inmediato del estadio hay obras en ejecución que pueden tener material que puede perfectamente volar con un vendaval de viento y llegar a la zona de concentración de aficionados. parecía que lo sensato efectivamente era actuar así, y por tanto decidimos elevar el informe de prestación civil a la competición, por supuesto previamente al club, y a partir de ahí que se tomara la decisión oportuna. Nuestra capacidad era la de elevar la recomendación siendo titulares de la instalación, y creo que finalmente esos criterios fueron bien acogidos en esa idea de prudencia por parte de la Liga y la Federación, y finalmente se optó, como decía antes, por lo más prudente en ese momento.
¿Cómo fue el proceso? Imagino que el Tenerife y el Cabildo están en contacto desde por la mañana, desde que se sabe cuál es la situación. ¿Es el Tenerife el que le pide al Cabildo una decisión? ¿Es el Cabildo el que le transmite al Tenerife, miren, lo más sensato sería esto? ¿Cómo es ese proceso?
Fue un momento rápido, efectivamente, de reflexiones cruzadas, donde el presidente Paulino Rivero habló directamente con la presidenta del Cabildo. Yo tuve ocasión también de hablar con el director general del club, y valoramos que efectivamente la situación de incertidumbre, y viendo que lejos de mitigarse en el día de ayer, la tarde de ayer, se mantuvo la predicción de la alerta máxima en, como digo, una buena parte del territorio de la isla, no podíamos correr el riesgo de que la evolución derivara a que esa borrasca arreciara sobre la zona metropolitana y llegara a comprometer a los aficionados que se dieran cita allí. Y el riesgo, a cambio, era el de que efectivamente se suspendiera el partido, que los aficionados no pudieran entenderlo, que incluso los que se habían desplazado desde la península pues vieran finalmente, si no pasaba nada, que no era para tanto, como algunos comentarios se desprendieron de algunas publicaciones que he tenido ocasión de ver en redes sociales particularmente, pero ese riesgo yo creo que era el menor de los que había que correr, y por encima de todos, insisto, siempre está el de preservar la seguridad y la integridad de las personas y de los bienes importantes. Así que finalmente se optó por elaborar ese informe razonado y motivado, y que finalmente pues tomaran la determinación los organismos que tenían que hacerlo, Liga y Federación Española, como finalmente hicieron.
Estamos en tiempos de conspiraciones, ¿no? Entonces, claro, ayer aficionados del Depor, porque estaban aquí en la isla, que yo entiendo que se enfaden porque pagan un dinero por viajar, por ver el partido de su equipo y al final no pueden, y otros que están en la península, es que claro, están de acuerdo allí las instituciones y el Tenerife porque les venía bien para aplazar. Esto es otra historia, ¿no? Y más con los precedentes recientes que tenemos.
En modo alguno, efectivamente. Yo también, por supuesto, comprendo el malestar que pueda tener quien se haya desplazado, haya hecho un desembolso de dinero, haya planificado su tiempo para ver el partido de su equipo aquí, pero lógicamente estoy convencido de que si fuera la inversa, también los responsables políticos en La Coruña ante un vendaval como el que vino finalmente a una parte de la isla, hubieran tomado la decisión igual, y más efectivamente con los precedentes que tenemos, donde yo creo que justamente lo que no debemos hacernos es quedarnos cortos en la previsión, y si hay que pues ser un poco más incluso prevenidos de lo que se ha sido hasta ahora, es conveniente hacerlo y no correr ningún riesgo, no tener que lamentar que por una dejación o por una mala interpretación se pierde alguna vida o se genera algún problema grave a alguna infraestructura que sea esencial para la isla.
Es evidente. Estamos en una semana importante porque, por ejemplo, yo creo que ya se debe estar trabajando en el Heliodoro para el acontecimiento del próximo sábado, la celebración de las finales de la Kings League.
Así es. Todo apunta a que, afortunadamente, para ese día, para el sábado, no habrá síntomas ya de borrasca ni nada que pueda comprometerlo desde el punto de vista meteorológico. Así que ya se predispone todo para que tengamos una celebración, la que muchos aficionados esperan allí. Este fenómeno de la Kings League, a todo el que lo conoce, sabe lo que supone en cuanto a movilización de aficionados, y solo esperamos que se cumplan las expectativas de tener un gran espectáculo, que sea punto de encuentro para los aficionados y donde, al margen de la dinámica de nuestro Tenerife, tengamos margen también para tener un rato de alegría en torno al estadio, que no vendrá mal.
No, desde luego que no, va a ser un buen espectáculo para el que le guste en la Kings League, la siga habitualmente, o para el que directamente quiera ver algo distinto. López, viendo un poco cómo está la situación institucional en el Club Deportivo Tenerife, siendo consciente de que Cabildo está muy presente en esa situación, supervisando un poco, viendo que todo salga lo mejor posible para el club y para la isla, en este momento, sin entrar en detalle, ¿se puede ser como optimista, pesimista, ni una cosa ni la otra, respecto a esas negociaciones para desbloquear el cambio accionarial en el Club Deportivo Tenerife?
Pues siendo una cuestión eminentemente privada, desde luego que tiene trascendencia pública y la tiene para el Cabildo, nuestro deseo, como ya hemos manifestado en diferentes ocasiones, Juanjo, es que el club tenga la tranquilidad necesaria para afrontar el reto deportivo tan importante que tiene por delante, y dentro de ese contexto a mí me gustaría que las negociaciones, desde luego, fueran efectivas. Quiero ser optimista, quiero esperar lo mejor de todos los implicados, aunque no siempre en este camino se haya evidenciado, y con ello cerrar un proceso que yo creo que ha sido en general poco edificante, pero que si culmina pronto todavía puede estar a tiempo de permitirnos enfocar lo que queda de temporada con ilusión, que creo que es lo que necesitan los aficionados, lo que merecen los aficionados. Y desde luego el Cabildo va a seguir siendo consecuente con su apoyo al club. Hemos hecho los trámites previos para renovar el contrato de patrocinio. Eso es una muestra de confianza en el futuro, y esa confianza es la que le pedimos a los gestores que tenga la entidad, esperando que culmine este proceso rápido, que sea una apuesta sincera por el club, habida cuenta de que no va a ser un proceso fácil en lo deportivo, en lo que queda de temporada, e incluso corriendo el riesgo de que haya que afrontar, ojalá no, un descenso de categoría. Por eso el compromiso requiere más sinceridad que nunca de todos aquellos que están implicados, y sobre todo del resultado de esa negociación si es favorable.
Justo le iba a preguntar, sin personalizar, sin señalar, ¿es el momento de un esfuerzo por parte de todos para el entendimiento y de sacrificar cosas?
Más que nunca, diría yo. Más que nunca, porque por las circunstancias que todos conocemos hemos llegado a un punto de deterioro de la imagen institucional del club, del prestigio del club, de la implicación incluso de los aficionados. No quiero llegar a pensar que incluso generando sentimiento de desafección, pero sí un descontento que ya vemos cómo está cristalizando en la organización de diferentes protestas que comprendo perfectamente. Yo creo que toca dar ese paso adelante, como decía hace un momento, muy sincero, más responsable que nunca, para evitar más desazón, para evitar más pérdida de prestigio de un club que merece, con mayor o menor éxito deportivo en cada temporada, pero merece tener un respeto en la competición, y sobre todo que merece tener a unos aficionados y a unos accionistas, a todos, con independencia de su tamaño, involucrados en que el Tenerife salga adelante y que con el tiempo, el menor posible, pueda rearmarse para hacer ese equipo con aspiraciones que todos queremos.
La última, sé que la presidenta ha pedido ayuda también a Carlos Alonso, el que fuera presidente del Cabildo, que está interviniendo en esas conversaciones, en esas negociaciones. ¿Usted qué ha preferido? ¿Ha preferido quedarse un poco al margen de las mismas? ¿Ha tenido algún contacto con los intervinientes para insistirles en la conveniencia de que cada uno defienda lo suyo, pero que se pongan de acuerdo por el bien del Tenerife? ¿O...?
El Cabildo está siendo, al menos lo hemos interpretado así, punto de encuentro para quienes quieran sumar, para ayudar. Esa es la presión que me gusta más a mí, que estén dispuestos a ayudar. Y desde luego, en la parte concreta de las negociaciones, yo creo que los protagonistas deben ser aquellos que tienen su patrimonio, sus acciones en esto en lisa, y particularmente los que tienen que demostrar su interés para reconducir la situación, como decíamos hace un momento. Y por tanto, mi posición aquí particularmente es la de ser desde luego espectador, como aficionado, pero como gestor público, de garantizar que las condiciones sean las más adecuadas. Por eso decía antes que creo que la principal muestra de confianza que podía trasladar la institución a la afición, pero también a los accionistas, es la de mantener ese apoyo institucional en forma de patrocinio, y que a partir de ahí todo lo que viene a continuación sepa que en el Cabildo va a tener siempre un punto de apoyo para construir, pero no para demoler a golpes una institución que tanto tiempo ha costado forjar, que tantos desvelos ha costado a muchas personas en el pasado y que tanto esfuerzo ha supuesto para muchos aficionados con el paso de los años. Para eso sí, que no van a contar ni conmigo ni con el Cabildo, pero para construir un futuro sólido, seguro que nos van a encontrar.
Yo estoy aquí mirando por la ventana, que tengo, como sabe, desde los estudios de la COPE, una muy buena perspectiva de la ciudad, por si veo fumata blanca en algún momento a lo largo del día de hoy o de mañana, que sería lo ideal. López Afonso, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Juanjo. Un placer, como siempre.
2:34, seguimos durante el fin de semana. Con esto de la situación meteorológica adversa, se han suspendido un montón de partidos. Sergio Aguilar es directivo y responsable de comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Sergio, buenas tardes.
Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos partidos se han visto afectados aproximadamente?
Bueno, ayer todos los que se jugaron se debían jugar de nuestra competencia, todas las competiciones de la Federación Interinsular, y el sábado algunos sí se pudieron jugar, otros no. No tengo la cifra, pero fueron muchos.
Uh-huh. ¿Cómo se van a recolocar esos partidos? ¿La Federación va a proponer una fecha alternativa? ¿Hay algún hueco? ¿Cada uno va a ir buscando, en función de la categoría de los rivales, ese espacio?
Sí, ahora, por normativa, no se pueden jugar un partido de la primera vuelta después de que ya se inicie la segunda, con lo cual sí o sí debemos encajar los partidos en el mes de diciembre y enero. Ahora se ha abierto un periodo de unos días donde los equipos involucrados en los encuentros se pueden poner de acuerdo y pueden proponer los clubes directamente la fecha alternativa. Si los dos se ponen de acuerdo, no va a haber ningún problema y se acepta siempre y cuando sea antes de que se inicie la segunda vuelta, y a partir de que pasen estos días y no haya acuerdo entre los dos equipos, será la propia federación, que aquí hay tres federaciones implicadas: la Federación Interinsular de Fútbol respecto a las competiciones de nuestra competencia, la Federación Canaria respecto a las competiciones que estén vinculadas con la Federación Canaria, como puede ser, por ejemplo, la categoría cadete autonómico, y la Federación Española respecto a todas aquellas competiciones que se vieron afectadas ayer, por ejemplo, un partido juvenil División de Honor o el partido del Real Unión de Segunda Ref.
Claro, o sea, todos los partidos que no se pudieron disputar ayer, el Tenerife Atlético Paso, por ejemplo, de Segunda Ref, sí. Masculina, el partido del Real Unión de Segunda Ref Femenina, el Juvenil A del Tenerife, que tenía previsto jugar en la Ciudad Deportiva a las 10 de la mañana, todos esos partidos son de Federación Española.
Correcto, sí, por eso. Cada competición hay que ir viendo una a una quién es el competente, los que tú has comentado de la Federación Española. Tenemos luego, por ejemplo, el cadete autonómico, que es de la Federación Canaria, y el resto, en principio, salvo que me equivoque alguno más, son de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, con lo cual, bueno, pues cada, de hecho, ayer se dio la paradoja de que se disputó o se iban a disputar dos encuentros, uno creo que era el Juventud Laguna Atlético Paso de Juvenil y el Real Unión, que se desplazaron hasta Deje. ¿Por qué? Porque la Federación Española dijo, busquen la alternativa que haya para poder jugar estos partidos que implican viajes. De hecho, el Real Unión jugaba contra un equipo de la península, ¿no? Entonces, bueno, se dieron ciertas paradojas de empezar el partido y suspenderse a medio comenzar, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que no dependen de nosotros, dependen de la climatología. El sábado sí se fue suspendiendo en función de los ayuntamientos que iban cerrando sus instalaciones, pero ayer ya se decidió, porque era mucho más grave la situación meteorológica, suspender todos nuestros encuentros. Y bueno, habrá que encajarlo en estas próximas semanas. Ya hay algunos equipos, por ejemplo, que quieren aprovechar el parón de diciembre, que no hay competición liguera, pues para jugar alguno de estos encuentros.
Uh-huh. Viendo un poco cómo está la situación, has hablado de una norma que a mí me llama la atención y que me imagino que en el caso de estas competiciones sí se va a poder cumplir, pero lo traslado al Club Deportivo Tenerife. Lo de jugar el partido de la primera vuelta antes de que se inicie la segunda, por fuerza mayor el Tenerife no lo va a poder hacer con el del Deportivo, ¿verdad?
Claro, supongo que ahí también, pues en esos casos, luego va a ser el juez de competición de la competición implicada, que en este caso será el juez de competición de las ligas profesionales y que afecte al Club Deportivo de Tenerife, los que pues sacarán la resolución pertinente para encajar el encuentro donde se pueda. Pero en principio, la regla general es que no se puede jugar un partido de la primera vuelta después de iniciada la segunda vuelta, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones en las que será imposible, porque entiendo ya que el Tenerife jugará fines de semana y entre semana y no se puede encajar en ninguna fecha.
Bueno, en cualquier caso, sí se va a jugar antes del partido de la segunda vuelta entre los dos equipos, que antes era así la norma, ¿no? Antes se podía traspasar la frontera de la primera vuelta siempre y cuando no se jugara antes que el enfrentamiento entre los dos equipos en la segunda vuelta. Eso por lo menos sí que se va a cumplir. Sergio, lo último, hay nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.
Sí, la verdad es que bueno, estamos contentos, ¿no? Porque es un presidente que antes era territorial y ahora ya de la Federación Española, con lo cual teníamos pues un trato bastante bastante cercano. De hecho, vino a los dos encuentros de la selección masculina y femenina, estuvo aquí, y con él, bueno, Alejandro Morales Mancito tiene una buena relación. Ahora habrá que esperar a cuál es la configuración de esa nueva junta directiva y la presencia o no de Alejandro entre esos directivos. Esperemos y deseamos que pueda tener la misma presencia o el mismo protagonismo que ya venía teniendo antes, porque al final se ha demostrado que es fundamental tener buenas relaciones con la Federación Española, tener presencia en la Federación Nacional para luego pues poder conseguir los hitos que estamos consiguiendo de poder organizar eventos en nuestra isla o en nuestra provincia y disfrutar del fútbol de alto nivel. Desearle la mayor suerte a Rafael Luzán, porque evidentemente todo lo bueno que pase en la Federación Española eso repercutirá a nuestra federación.
Y que su situación judicial no nos meta más líos después de los dos últimos mandatos de Luis Rubiales y de Ángel María Villar. Sergio Aguilar, muchísimas gracias.
Gracias, Juanjo. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Sergio Aguilar, que es el responsable de comunicación y directivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. 2:40, tiempo de tertulión.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
20 minutos para las 3 de la tarde. Don José Roja, persona seria donde las haya, sensato, cumplidor. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Tengo que recordar una cosa. Estamos en Navidad, es época de cestas, de jamones, de esas cosas que se reparten a los mejores colaboradores. Ahí lo dejo.
Eso se tendrá en cuenta. No lo que pasa es que no han llegado ¿verdad que no han llegado las nuestras todavía, Jorge, Carlos? No han llegado. Entonces, claro. Cuando llegue.
Pero estamos atentos a cuando llegue.
Eso sí, estaremos muy pendientes. Por supuesto que sí, muy pendientes. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo Domingo de Ofelia, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, con el temporal este que, vamos, esto ha sido una locura. No, la verdad que no, pues yo he estado en Santa Cruz. Bueno, estuve en Tierras Infieles.
¿Ah, sí?
Sí, estuve en Tierras Infieles el fin de semana.
Adiós.
El sábado, y me volví el domingo en el primer barco que había para acá.
Bueno, bien, bien. ¿No estuviste 24 horas?
No, qué va, estuve 12 horas, estaría. Y yo creo que deberían pedirle independencia, yo tengo claro.
Son muy distintos, tú lo ves como...
Sí, y además estuvo lloviendo desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la mañana, pero sin parar. La única vez yo creo que ha llovido, sí. Nosotros donde vamos, llueve.
Eso verdad también.
Sí, bueno, porque...
aquí también te digo que caen 4 gotas, y salvo su presencia, que está excusada, sobra decirlo, el resto, mira, aquí están, Loren no ha llegado, José Miguel llegó un poquito
cada...
más tarde...
Aquí cada uno hace lo que quiere. Yo ya estoy dado de alta a partir del lunes que viene.
Así como es, como debe ser. Oye, ¿que no perdió el Tenerife este fin de semana?
No, una alegría, la verdad, que la gente, los aficionados al Tenerife, estamos contentos después de suspender el partido, porque no pintaba bien, la verdad que no pintaba la cosa bien. Y bueno, a esperar que si hay cambios mañana y que podamos esos partidos recuperarlos.
Hombre, llevaremos ya, el jueves llevaremos 10 días invictos.
Lo que pasa es que cada vez que miras para el quinto por la cola, te desesperas un poquito más.
No hay que mirar.
Yo creo que sí hay que mirar, porque encima el Cádiz gana.
No hay que mirar. Mira, esto yo se lo intento explicar a los amigos que me preguntan de manera muy sencilla. Si tú miras al quinto por la cola, lo único que vas a sentir es pesimismo, decepción, desesperación, frustración.
O realidad.
Llámenlo como
quieras.
O realidad, que dirías tú. No, aquello de sí. Que el pesimista, ¿cómo era el tema? El pesimista es un realista.
Es un optimista bien informado.
Vale, pues eso. No lo hago así. Yo lo hago de la siguiente forma. Tengo 11 puntos, me quedan 25 partidos por jugar, son 75 en juego. De los 75 que me quedan en juego, tengo que ganar 39. Puede que hasta 36 me dé. Eso es lo que yo pienso.
Con lo que tenemos.
Si me pongo a fijarme en el quinto por la cola, en cómo quedan ellos, cómo quedo yo, en si les recorto esta semana o les recorto la próxima, te amargas la vida, primi. Ya hemos llegado a una situación en la que eso no nos da de comer.
Pero a nosotros nos queda la esperanza, Juanjo, sí. La esperanza del cambio y que el cambio sea para bueno. Es que nos queda solamente esa esperanza. Y estamos mirando más a lo que son temas de acciones y temas de compraventa y de tenerfeñismo y demás. Y demás cosas que al campo, porque con lo que tenemos ya sabemos que no vamos a poder salir. Nos queda la esperanza esa.
Bueno, pues mira, lo del Depor no nos viene mal, porque cuando juguemos contra el Depor tendremos aquí 3 fichajes de invierno, a Luis Micruz recuperado, puede con un entrenador nuevo.
Pero, repito, ¿quién va a hacerse cargo de...?
Ah, bueno, esa es la pregunta que hay que hacer en función de lo que pase con las negociaciones estas que están en curso y de las que nos han pedido que no hablemos mucho.
Que no se puede hablar.
No, a ver, no se puede informar, hablar sí. Opinar sí, claro.
porque los tinerfeñistas que están ahí, que están...
No es que no se tres, pueda, no es que no se pueda. A ver, nos han pedido que en este momento de tensión máxima, con todo el mundo muy sensible a lo que se pueda decir y demás, que hombre, que sería bueno que pudieran negociar en silencio.
Que no cabremos a nadie.
Primo. Eso es, sin repercusión externa. Pero eso se refiere a los que informamos, no a los que opinen. Los que opinen, por supuesto...
Nosotros sí les podemos cabrear.
Vamos, cabrear lo que tú quieras. O sea, pero se refiere más a las informaciones que no son informaciones.
Sino opiniones o...
O sea, que yo podría seguir contando cosas.
O interpretaciones que hagas de las cosas.
Yo pregunté...
Lo que está claro
es
que a día de hoy no hay nada cerrado, ¿no?
No, ahora mismo no. Yo pregunté el otro día, ¿seré yo, señor? Y no me dijeron que fuera yo, con lo cual yo me quedé tranquilo. Pero estoy haciendo un esfuerzo de contención para no contar algún detalle que tampoco nos va a sacar de pobres en cuanto a la parte informativa se refiere, porque no hay nada de verdad importante desde el sábado hasta aquí. Y
aparte de celebraciones y de fotos y de cosas.
Y dejarles hacer, no sea que luego resulta que no se resuelva esto favorablemente y te digan, claro, por culpa de los periodistas que empezaron a contar cosas.
Claro.
Por mí no va a ser.
Pero mira, desde el punto de vista del aficionado, y tú sabes que me carcome la rabia por dentro, la desfachatez de algunos que están en el club, llámese Juan Guerrero, algún representante también que ha pertenecido a este club, la desfachatez, el humor, la falta de tacto, la falta de sensibilidad, la falta de educación que han tenido, es para un aficionado, de verdad, renunciar al Tenerife.
¿Estás envenenado con las famosas fotos o qué?
Sí, pero bueno, con las fotos, con el mensaje...
Se lo cuento a los oyentes que no lo sepan. El otro día, un representante de futbolista publicó, no se puede decir el nombre porque lo publicó él, Olas Bonales publicó una foto en la que decía estar almorzando con Juan Guerrero y mostrando la factura, diciendo que estaban celebrando un poco la venta del club y tal, en tono, entiendo que de broma, y eso generó una gran indignación en el tinerfeñismo. Yo, lo digo por la participación de Juan Guerrero, fundamentalmente, ¿no? Yo particularmente me lo tomé como algo normal, digo, porque yo creo que ese tipo de cosas chuscas, cutres, son las que vienen haciendo los dos últimos años. Entonces yo, ¿qué voy a esperar de Juan Guerrero y de Garrido y su gente? O sea, no voy a
pero hay límite, yo soy el, me considero, si no el primero, por lo menos igual que el primero, que me gusta la ironía, me gusta vacilar, me gusta hacer bromas de algo, pero creo que hay momentos y momentos. Mínimo una disculpa por parte de Juan Guerrero y por parte del representante. Mínimo una disculpa, porque estamos sensibilizados y quien va a leer eso no son no va a ser mi madre no va a leer eso.
Pero ¿sabes? Mira, pero escucha una cosa, yo ahí discrepo una cosa contigo, no seré yo precisamente el que vaya a ser de abogado defensor de nadie, pero el representante no tiene nada que ver con el Tenerife, es decir, no tiene por qué disculparse de nada, allá no, cada cual con su comportamiento.
Representa, sí, no, lo tengo claro, pero representa a jugadores que están en el Club Deportivo Tenerife.
Bueno, pero eso es más relativo todo, ¿no?
Bueno.
Pero,
a mí me parece,
pero el otro sí es consejero del Tenerife. El otro sí.
A mí si lo hace un canarión, lo entendería. A mí alguien de Las Palmas se pone a vacilar con eso, lo entiendo. Pero dentro del entorno, y tal como estamos, y con esos mensajes de broma, y yo creo que reírse del aficionado, de los que sentimos, y así me siento. Creo que y que el consejero se preste a ese juego, el consejero del Tenerife que cobra del Tenerife, se preste a ese juego, a las alturas de lo que estamos, que vamos último, hundidos deportiva y como institución, hundidos, donde los aficionados que somos del Tenerife, que somos 8.000, pues somos 8.000, que somos 10.000, que somos 10.000, pero esos 10.000 lo estamos pasando realmente mal, no es que sea nuestra vida dependa de ello, pero sí nuestra afición y algo que sentimos como nuestro, que para eso está la vida, para sentir cosas, y sentimos unos colores que gente que no le gusta el fútbol, pues no lo entiende, pero nosotros sí sentimos eso, y creo que reírse a esta altura de la película y hacer bromas de mal gusto a estas alturas, creo que están de más, y que el consejero se preste a eso muchísimo más. Claro. Yo no digo que no vaya a cenar, pero chicos, no salgas en las redes sociales, pero que es el medio de comunicación, que es el medio de comunicación de ahora.
Primi, está a la altura del personaje, es que, claro, no, es que no puedes pedirle más.
Claro, y a mí me asusta que los tres tinerfeños, que no son tinerfeñistas, los tres empresarios tinerfeños, estén bloqueando un acuerdo, viendo cómo todos los demás sufrimos, y repito, sufrimos dentro de nuestra afición, y voy a recalcar, no es nuestra familia, no es nuestro trabajo, pero sí es nuestra afición y nuestro hobby, y lo sentimos como tal. Viendo cómo lo están pasando, que estén para adelante y para detrás, yo sé que son empresarios, pero entonces, si son empresarios, tenían que haber sido empresarios siempre, siempre.
Que,
Peter Lin, del Valencia, que empresario,
que abro turno de palabra también para el abogado defensor de los tres sindicados, don Lorenzo Horta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
No, pero han sido siempre.
Hemos tenido problemas con los aparcamientos.
Así, sí.
Es la primera vez que tengo problemas a aparcar, porque he llegado tarde, ¿no?
¿Eso es una crítica?
No.
¿A José Manuel Bermúdez?
Es para disculparme. No, yo nunca...
¿Fuiste a la manifestación del Carril Bici el otro día?
No.
Ah, vale.
Yo, es que te recuerdo, yo soy de Garachico.
Ah, vale.
Vivo aquí, pero yo, si me manifiesto, manifiesto en...
Tú no te sientes chicharrero, ¿no?
O sea, yo soy garachiquense.
O sea, te manifestaría...
Podría venir de Garachico.
Con Ramón Miranda.
Podría venir desde Garachico en bicicleta, Loren. Tampoco pasa nada.
¿Cómo?
No, el Carril Bici no llega tanto, Brimi.
No, pues la autopista para acá, yo creo que llega antes.
Hombre, el otro día me dijo un amigo, es un circuito perfecto para los cruceristas. Sí. Fíjense el trazado.
Qué extraño, ¿no? Qué raro.
No creo. Me lo dijo un amigo que sabe de estas cosas. Y me dejó pensando, digo, pero...
No creo que sea por eso.
Yo escuché las explicaciones del alcalde y a mí me convenció. Sí. Yo las escuché.
Te convenció.
Y me convenció. Otra cosa
vamos a sacar al Chava Jiménez. Bueno,
después uno sufra esa dificultad de luego para...
ha sido espectacular la relación de Primi de... Te convenció. Sí. Me recordó a mí mismo en la entrevista con Garrido, Primi.
Cuando
yo le decía lo mismo,
ya. Cruz.
Sí, bueno, ah, ya.
Sí.
Están vendiendo bicicletas con motor, como loco. Está todo el mundo
para la subida y la bajada.
Ya, yo subí la que es el pilar, eso por ir para arriba. Dime tú, una ciudad, Carril Bici.
Tú tampoco puedes opinar de eso, que tú eres de La Laguna, ¿no?
No, de Taco.
Oye, eso llega taco, a tiempo, eso llega a tiempo a las letras, primero.
Sí, claro que llega a tiempo. Si uno se lo propone.
Vale. No te pase como. Bueno, a ti y a todas, como con el derbi del año pasado. Este año no te hemos puesto derbi para que no te quejes.
Sí,
de momento.
No te sacando nada.
De momento.
Sí, bueno, tenemos que eliminar a los Osasuna.
Sí, por eso digo, de momento.
Sí, un equipo.
Y las Palmas al Elche. A ver si va a estar una cosa hecha y la otra no, o al revés. Me gusta saber.
Y tenemos unas ganas de derbi ahora en la isla que, vamos, nos volvemos locos.
No, la verdad, viendo los 5 partidos que hay en enero en el Heliodoro, nos falta un derbi en casa, el 14.
Y antes de acabar el año, 2 salidas seguidas. Es que lo tenemos todo, ¿eh? Lo tenemos todo.
Partido para empezar el año.
Sin
Luis Micruz.
El Cholo, Primi.
Sí, no, ya, sí, Cholo.
No hay que mirar más allá, porque si no, lo que decía Juanjo antes, que lo estaba escuchando...
Un entrenador a tope de moral, que cae una rueda de prensa, me vengo arriba con la rueda de prensa de Pepe Mel, y cada vez más ilusionado, porque no se le ve un hombre convencido de sacar esto. La verdad es que todos son buenas noticias. Yo, de verdad, espero que mañana cambie todo.
¿Tú crees que el mensaje está llegando a la plantilla de Pepe Mel?
Si llega como a nosotros, el partido de Córdoba es el reflejo del mensaje que llega, ¿no?
Sí.
Un equipo entregado. Enrique Gallego lo definió al final, estoy hecho una mierda. Es que no lo pudo definir mejor. Y los mensajes que eso llegan o no llegan, y el entrenador no está convencido de nada. Bueno, sí, está convencido de que no es capaz de sacarlo. Está por cumplir.
¿Tú crees que llegaremos al punto? Yo recuerdo cuando yo era infantil, habíamos subido, nosotros éramos primer año y habíamos subido, se había ido todos los de segundo año y habían dejado el equipo en la máxima categoría.
Uh-huh.
Me acuerdo en el norte y subimos todos, y además pequeñitos, casi todos sin desarrollar ni nada. Bueno, nos metían unas palizas y ya el entrenador decía... Ustedes saben que lo importante aquí es no perder de mucho. O sea, nunca y yo vamos a intentar empatar, vamos a intentar ganar. ¿Tú crees que llegaremos a ese punto, Primi?
Estamos en ello. Si uno mete
yo deseando tres, un domingo que me dijera, a ver si tenemos opciones, como uno no conocía a los rivales, a ver si tenemos opciones de empatar, pero no me llegó nunca ese mensaje optimista. Siempre era a no perder por mucho.
Yo estaba pensando el otro día, digo, si lo voy a ver el Tenerife a ser un amigo invisible, al que le toque teto le podría regalar una tablet de mentiras. Un poco por echarle humor a esto, ¿no? Pues ya, sí. Llegados a este punto. Amigo Primi, que sé que tiene usted compromiso. Hablamos, un abrazo fuerte.
El 23 hay tertulión.
Sí, hombre, claro.
Después de Huesca, después de Antonio
Hidalgo. El último del año. El 30...
Después de Antonio Hidalgo.
Epa. El 30 no.
No, además te interesa venir a buscar no. la pata y eso.
Después...
Me coge la mía y yo no voy a estar.
Después de Antonio Hidalgo y de Luis Miguel Ramis. Cuidado con la semana esta.
Sí, la verdad. Todos son buenas noticias.
Que demuestren su tinerfeñismo los dos, Primi. Si no...
Sí, más que alguno, ¿no?
Exactamente. Bien. Un abrazo.
Un abrazo a
bueno,
todos.
Amigo. Bueno,
amigo. Chao.
Me quedo con Lorenzo y con Roja y ahora iremos incorporando también a otro contertulio. ¿Por dónde quieren empezar? Lo del aplazamiento. Porque, por una cuestión cronológica, ¿no? No sé, ustedes son de la teoría conspiranoica, se tenía que haber jugado. Tenerife no ha jugado porque no ha querido.
Ni siquiera veo que al Tenerife le interese especialmente una opción, otra. Si estuviera clarísimo que aplazarle le va a venir bien, pues oye, pues se podía abonar un poco la conspiranoia. Pero es que está la contrapartida, o sea, la otra cara de la moneda, por mucho que tú no quieras mirar la clasificación, Juanjo, es que dentro de dos partidos podamos mirar la clasificación y ver a un equipo ya absolutamente desahuciado. Y si nosotros lo vemos desahuciado, también lo ven los jugadores, también lo ven los entrenadores posibles que puedan llegar y que digan, voy a coger un equipo que está a, no sé, ¿a cuánto podemos estar? 12, 14 puntos de la salvación. Entonces, claro, tienes...
Pero con dos partidos menos.
Pero con dos partidos
menos. Para vender
menos, sí.
No viene mal.
Claro, sí. Claro.
No tienes ya, 21 para salvarlo, tienes 23, dos más que el resto.
Sí, sí.
Claro,
hablando del aplazamiento, se podía mirar la cara de la moneda, pero también se podía mirar la cruz de la moneda. O sea, yo no tengo claro que realmente le haya venido bien. Desde el punto de vista de las sensaciones futbolísticas, por supuesto que sí, porque ahora mismo es un equipo sin ninguna confianza, sin buen funcionamiento, con un entrenador, como decíamos, que la rueda de prensa ya sin ningún problema te dice que no sabe cuál es la solución que necesita el equipo, y con unos jugadores que están hechos una mierda, como decía Enrique. Entonces, el panorama futbolístico, desde luego, si se pudiera aplazar un año en vez de un mes, vendría mejor, pero desde el punto de vista de los números, las matemáticas, de ver que ahora vienen dos equipos fuera, que el próximo equipo es el que acaba de ganar al líder de la categoría, puf, a mí me da miedo pensar dónde podemos estar en dos semanas.
Yo creo que todo, bueno, vaya por delante que por supuesto que uno no puede contradecir a las autoridades, ¿no? Y máxime después de lo que ha ocurrido, que supongo que estará todo el mundo pues con la mosca atrás de la oreja y con esa psicosis, ¿no? Y me refiero a lo de la Dana en Valencia, ¿no? Entonces, a la mínima que haya duda, entiendo que aquí suspendan todo, como ha ocurrido hoy, ¿no? Y después vemos aquí que hay buen tiempo y tal, pero yo entiendo a las autoridades, por supuesto, ¿no? Y yo estoy un poco con Rojas, ¿no? Pero no solo en cuanto a lo que ha dicho por último, sino también a las sensaciones, o sea, todo, porque todos tenemos la esperanza de, hombre, en algún momento tendremos que ganar ya, ¿no? Ya tocaba. Y todos teníamos la esperanza, los que íbamos a ir al partido ayer, de que el equipo ganara y no prolongar más esta sensación negativa por los resultados, por la situación clasificatoria, por el fútbol, por todo lo que has mencionado antes, ¿no? Si se hubiese jugado ayer y el Tenerife hubiese ganado, pues seguramente hoy miraríamos con un poquito más de optimismo, y no nosotros, los jugadores, que es lo importante, ¿no? Irían a entrenar con otra cara. Sin embargo,
¿pero tú crees que
han ido con la misma que antes?
¿Hubiésemos ganado? Es que...
Hombre, yo tengo que pensar eso. Pienso en que ayer perdemos, ya entonces ya apagamos la luz y nos vamos, ¿no? Claro que uno va al estadio con la... Bueno, se le ganó el Mirandés en su momento también, y mira dónde está. Yo creo que aquí se puede ganar y perder con cualquiera, a poco que te salgan las cosas bien y que enganches un par de resultados, que eso lleva también a las buenas sensaciones. Y bueno, no hay más que mirar para confiar en las trayectorias, lo que le está sucediendo al Manchester City, ¿no? Es increíble lo de las rachas. Son prácticamente los mismos jugadores, un entrenador que muchos dicen que es el mejor del mundo.
Tú no lo dices,
pero cuando... ¿no? No, para mí no, porque no es el fútbol que a mí me gusta, ¿eh? Pero bueno, yo no le voy a quitar los méritos a Guardiola que ha contraído, ¿no? Pero no es ese el fútbol que a mí me gusta, ¿no? Pero fíjense ustedes, qué equipazo, todo lo que ha ganado recientemente, prácticamente con los mismos jugadores, y es verdad que tiene algunos, entre ellos Rodri, ¿no?, lesionado, pero es inexplicable que, sí, que pierda todos los partidos.
Eso
pero le pasa, ayer mismo yo lo estaba viendo ayer. Ayer fue en dos minutos, sí, en dos minutos perdió el partido. Y eso le pasa, o sea, además, a lo que decimos, a perro flaco, ¿no?
Además, por ejemplo, el primer gol con un error doble de Mateus Núñez, que da un balón atrás, lo pierde, intenta arreglarlo, es un penalti, es una cosa de loco.
Cuando encadena malos resultados, se le va metiendo a los jugadores en la cabeza, según se acerca el final del partido, y son resultados muy justos, algo me va a pasar, sí, 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 y cuando tienes eso en la cabeza, al final te acaba pasando.
Y te entra ese miedo, es que es verdad, que nos va a pasar lo mismo de siempre, no hay manera de salir de aquí y tal, hasta que, por circunstancias, consigues ganar dos partidos, te lo empiezas a creer, y tiras para arriba.
Les pongo un ejemplo, más cercano todavía al Tenerife, el Racing de Santander. Sábado 23 de noviembre, Málaga 0, Racing 0. Sábado 30 de noviembre, Racing 0, Mirandés 1. Sábado 7 de diciembre, Granada 3, Racing 0. Y domingo 15 de diciembre, Racing 0, Huesca 1. Lleva 4 partidos sin ganar. 4 partidos sin ganar. 3 derrotas consecutivas, 2 seguidas en casa.
A dinámica.
Un equipo que estaba en primera división, entre comillas, lo de estaba, ¿no? Porque sabíamos que quedaban muchas jornadas de liga, pero que lo veíamos todo tan lanzado, con tanta diferencia sobre el tercero, con un rendimiento tan estable, tan bueno, que decíamos, este equipo que está hecho, que viene del año pasado, que ha logrado sustituir las piezas que le quitaron por unas que están funcionando, estos este año sí que suben. ¿Y ahora?
Y el Barça.
Claro,
o el Barcelona.
El Barcelona, y te pierde con Las Palmas en casa. Las Palmas también, que no le ganaba a nadie. Ahora lleva una racha buenísima.
Claro.
Son las dinámicas.
Pero yo le doy la vuelta y digo, ¿y por qué no puede pasar con el Tenerife?
Claro, eso es a lo que me refiero. Por eso estaba yo hablando de las dinámicas. Claro. Que bueno, que.
Pero a mí me parece
ganas
más
un partido,
fácil,
el siguiente, aunque sea de rebote porque expulsan a un jugador y hay un penalti y tienes mucha suerte, ya son dos victorias seguidas y ya te lo empiezas a creer.
Pero a mí me parece más fácil que eso se consiga con los cambios que tienen que producirse una vez se arregle, espero, la situación institucional que ayer. Es decir, tú me dices, ¿cuándo crees que tiene más opciones el Tenerife de ganarle al Deportivo? ¿Ayer o en enero? Yo pienso que en enero. O sea, yo creo que el Tenerife, el aplazamiento lo ha venido bien.
No tengo ni idea. En enero, por ejemplo, estará Lucas Pérez. Me imagino le darán un Valium, lo meterán en el avión. Y ayer no estaba. Es que
igual digo, no,
Depende de por dónde lo mire. Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo no soy de apuestas, pero yo, si fuera de apuestas, en el partido anterior a Tenerife, apostaría por la doble amarilla a Lucas Pérez.
pues sí. Va a ser un poco más descarado que el anterior. Pero es verdad que eso es cuando se te cae la tostada con mermelada, siempre por el mismo lado. Pues igual, para que se te deje caer por ahí, hay que cambiar de la mermelada que pones. Necesitas algún tipo de clave psicológica que el jugador la procese y de alguna manera piense que hay cosas distintas que antes no había. Claro. Entonces, eso seguramente se pueda ganar dentro de un mes y ahora no se iba a ganar.
Hombre, lo que está claro es que la situación es la que es. O sea, ya está aplazado, hay que pensar en los dos próximos partidos. Los dos próximos partidos son fuera de casa.
Ya,
Huesca y Burgos contra el equipo de Antonio Hidalgo y el equipo de Luis Miguel Ramis, encima en poco más de 72 horas, con el Tenerife que no ha ganado ningún partido fuera, que no ha competido prácticamente bien en ningún partido fuera. Yo creo que le recuerdo Cádiz, que tampoco es que fuera perfecto, porque el tramo final lo gestionó de manera lamentable, y Ferrol. O sea, no, yo creo que no hay nada en ningún oasis más que agarrarse, ¿no?
No se puede agarrar a mil cosas, ¿no? También en el
yo me agarro lo que tú dices, a un golpe de suerte.
Tradicionalmente las navidades han sido puntos de inflexión, ¿no? No solo positivos, sino también
no,
negativos,
¿no? Yo me agarro
pero ya
a que
nosotros
el
más negativo
adelante,
no puede ser.
Me agarro a que el Tenerife se adelante en el marcador, sea en Huesca o sea en Burgos, ojalá sea en Huesca, ¿no? Que es el próximo. Y luego, chicos, pues que le disparen 15 veces, que Edgar Badía, que va a debutar ya con 6 entrenamientos en vez de con 3, como iba a debutar ayer, sea el héroe, y digamos todos que ya está resuelto el problema de la portería, y el Tenerife gane 0-1, y el viernes empezamos a hacer cuentas otra vez, y digamos, ah, mira, pues tenemos 14 puntos y tal, es posible, vamos, tal. Luego nos llevaríamos un batacazo seguramente en Burgos, pero quiero decir, agarro a algo de eso, partido que se nos ponga de cara y lo aprovechemos.
¿Y si se gana esos dos partidos? Tú imagínate.
No como en Córdoba.
Y entonces sí nos disparamos.
Sí.
Sí, si se ganan esos dos partidos de afuera, suponte, que puede pasar, o sea, que en segunda división puede ocurrir cualquier cosa en cada partido. Por eso digo yo, lo decía antes,
este es el clásico
un poco plan broma,
que,
lo de partido
que sacaremos
partido,
el lunes si pasa, pero que no va a pasar.
Partido a partido, por eso lo digo, porque es que cada partido es un mundo diferente, y en segunda división aún más, aún más, que hay una igualdad tremenda y que los partidos hay que trabajarlos mucho y es muy difícil ver que un equipo pase por encima del otro en segunda división. Pues aferrarse a eso, okay, a que todavía okay queda competición, a que ha habido, sí, ha habido, vamos a llamarlos milagros, como lo que nosotros pretendemos que pase con el Tenerife en el fútbol. Pues sí, tampoco pensamos hace años que le íbamos a ganar en la última jornada al Real Madrid dos veces, y pasó, que eso pasa una vez en la vida.
Pero ¿no? Aquel equipo funcionaba. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira,
ya, pero funcionaba, yo,
pero sí es verdad que hubo un cambio radical en aquel equipo, con los mismos jugadores que empezaron a jugar de otra manera, con otra actitud y con otra confianza.
El primer año, el año de Valdano, estoy de acuerdo. Pero mira, una más cercana en el tiempo, pero vuelvo al mismo matiz, que es que el Tenerife funcionaba. Cuando en las jornadas 38 y 39 de la 21-22, el Tenerife de Luis Miguel Ramis, que empezaba a mirar hacia abajo y estaban Primi y Rojas quejándose porque el equipo ya no iba y tal, y que si jugaba la Rea y que Corredera estaba medio lesionado y tal, fue a Lugo y a Girona. Y en una semana ganó los dos partidos, 0-2 en Lugo, 0-1 en Girona, sacando
¿cómo
18
¿cómo,
balones
¿cómo fueron
de
aquellos partidos?
¿Pero eso nos vale o no nos vale, Lord? O sea, ¿no nos valdría ahora un partido de eso?
Por supuesto.
Entonces, ahora hay dos partidos seguidos fuera.
Lo que nos vale es un resultado positivo.
Obvio.
Me da igual como sea.
¿Cuál es la diferencia entre aquella situación y esta? Que aquel equipo, aunque no estuviera tan bien como a principio de temporada, funcionaba y confiaba en lo que hacía. Este no confía ni en el entrenador ni en lo que está haciendo. José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y esa yo creo que es la diferencia fundamental en cómo se afronta las visitas a Huesca y a Burgos, comparado con cómo se afrontaban aquellas, ¿no?
Venía oyéndoles ahora de camino y venía dándoles vueltas y vueltas a la, como decía Loren, a la influencia de los factores, de los detalles en el mundo del fútbol. Especialmente en la segunda, que es una categoría que como bien decía, es muy igualada, con lo cual el valor de los detalles es todavía mayor. Yo ahora mismo es a lo que me quiero agarrar, es que no me puedo agarrar a otra cosa, porque como tú decías, Juanjo, si te agarras a la trayectoria del equipo, pliegas y te vas. Si te agarras al valor, al rendimiento actual individual de cada jugador, pues prácticamente no encontramos ni uno que esté en un tono medio, que digas tú, bueno, me vale, con lo cual me quiero agarrar al valor ese de los detalles que de repente te cambian un partido, que te tiran 20 veces a puerta, el portero te para 21 de 20, y de repente tú tienes una, llegas, haces un gol, te amarras ese 0-1 y tienes ya un posible cambio para invertir la tendencia. Sí digo también que la única posibilidad que tiene el Tenerife ahora mismo es agarrarse un resultado, que es una obviedad, pero es que es así, o sea, más allá de pensar en que queda tanto, estamos a tantos puntos, tiene que encontrar un resultado que le permita pensar en la inversión del rendimiento, en que se le abra de camino otra racha. Y si después le viene uno malo, tendrá que pensar en otro nuevo bueno que le permita otra vez volver a agarrarse a pensar en un cambio de dinámica.
Hombre, yo miro, por ejemplo, el partido de Huesca y digo, ¿cómo se le gana al Huesca? Un Huesca que está lleno de confianza, que viene a ganarle al Racing fuera de casa y demás. Pues te tienes que agarrar precisamente a eso, a que a lo mejor ellos no salgan con la tensión competitiva adecuada porque piensan que vienen de Santander de ganar, estén un poco subidos, el Tenerife es el último, juegan en casa y tal. Tú te agarres a eso, hagas una buena salida, te pongas por delante, que aparezca algún jugador que no ha aparecido hasta ahora. O sea, si el jueves hace una cabalgada a Waldo Rubio y la acaba bien, asistiendo o marcando, no nos va a sorprender porque Waldo no sea capaz. Nos va a sorprender porque viene de no hacerlo recientemente. Lo mismo nos vale con Michael Mesa y un balón que casi en una llegada, con un cabezazo de Enrique, con un balón a la espalda de la defensa de Ángel. Es decir, jugadores capacitados para hacer cosas buenas, sí tenemos. Lo que no los vemos ahora en el momento para hacerlo, ¿no? Yo creo que es un poco...
Que Ángel recupere el olfato de gol, que los delanteros también se llevan por dinámicas, ¿no?
Que si nos meta dos goles
seguidos,
¿no?
Dos goles seguidos, seguro que en el siguiente ya le toca en el talón y entra. Es así. A veces no sabes cómo explicarlo, no hay argumentos, pero ocurren esas cosas.
Antes hablaba Juanjo de Badía y más allá de, bueno, las condiciones en las que viene, no ha jugado mucho tiempo fuera, pero me parece que, bueno, puestos a buscar una excusa para pensar que las cosas pueden cambiar, pues Badía es una buena excusa, si entra bien, si tiene un buen partido, estas rachas que hablabas del partido de Girona o de Ferrol, es que teníamos un portero que cambiaba absolutamente y influía absolutamente en los resultados. Es que el partido de Girona era un partido de 3-4-0 y Soriano hacía milagros.
Entonces, la paró todas menos una que la paró Melo.
Claro, menos aquello que hacía Melo, que es lo que son las cosas que haces cuando estás absolutamente lleno de confianza y no sabes perder. Entonces de repente sacas un balón en la línea, como aquel balón que sacó Melot. Pero para que realmente las cosas cambien, yo creo que un elemento esencial, un factor básico, va a ser que Badía encaje y realmente dé confianza al equipo defensivamente.
Encaje en el equipo, que no goles. Claro, para encajar goles ya teníamos a dos, ¿no?
Sí. A ver, si es un Badía parecido o muy parecido al que se estrenó en el Heliodoro, no sé si se acuerdan, en un Tenerife Reus hace ya 8 años, yo creo por lo menos. Yo tengo recuerdo.
Echeverría. Sí, creo que fue.
Con el Gallo.
Creo que fue, sí.
Cuando 18-19 fue el partido de destitución.
Ese partido fue un dolor de muela. Yo me acuerdo comentarlo en la grada con mi hija. Este hombre no. O sea, decía, pero coño, que pare alguno. O sea, que falle alguna. Fue un dolor de muela ese partido del equipo, del portero de tu rival, que lo para todo y lo que parable y lo no parable. Si se aproxima a ese nivel. Creo que hay portero.
No,
portero,
y a mí hay seguro. Una cosa que me gustó mucho el otro día, que sé que las palabras no ganan partidos, pero el discurso me encantó. Dije, oye, no sé si es que es nuevo, y no estamos ya cansados de escuchar a Sergio González, a Enrique Gallego, que los pobres están cargando con el peso este año de la representación de la capitanía, ¿no? Con la ausencia de Aitor Sanz desde el apartado competitivo, que escuchar a Edgar Badía decir desde fuera, no viciado por la situación del vestuario, se puede, hay equipo, vamos a pelearlo, la facilidad de palabra, la forma de expresarse, digo, si ya en el campo me ofrece esto también, pues
es aire fresco. Él como dice que se ha ido preparando estos meses, que
en una plantilla, y que lo diga alguien que no ha vivido los acontecimientos que se han producido este año en el Tenerife, que venga desde fuera y que lo vea, pues a lo mejor convence a sus compañeros, ¿no? Lo que digo, aire.
Hambre de alguien que viene con ganas de jugar y vamos, frito por jugar, que podría haber esperado con el contrato cobrado todo el año, pues hombre, si me cae bien y si no, pues mire, en junio ya tendré oportunidad. Yo sí no me va a faltar equipo seguro en junio.
Que hay futbolistas que contagian a otros, ¿eh? Yo sí lo creo, porque además lo he visto y lo he vivido.
Sí, insuflar un poco de confianza. Hombre, va a haber un portero, puede cambiar determinadas cosas, determinados comportamientos. Por ejemplo, a mí no me parecía que el Tenerife tuviera la mejor defensa desde el punto de vista aéreo en los últimos años, pero es que, claro, tenía un portero que controlaba el área perfectamente, ¿no? Si tú mejoras esa faceta, le das seguridad a tus compañeros en eso, les quitas un poco de responsabilidad, ¿no? De miedo también, pues se mejora, ¿no? Se mejora.
Espero que hable Juanjo atrás, un portero que mande desde atrás a Loren, un portero que dirija al equipo, un tópico del fútbol, pero que es muy cierto, que los equipos empiezan desde el portero y se construyen hacia adelante.
Más importante es el portero del que te
fíes. Claro.
Es importante.
Y que respeten los defensas, claro.
Eso te da confianza y te permite arriesgarte, ir a anticiparte al defensa. Cuando tú no tienes confianza en tu portero, no te anticipas, le das espacio y lo que consigues con eso es todo lo contrario a lo que deseas, ¿no? A darle facilidades a los delanteros.
610-1080-11, nuestro número de WhatsApp por si quieren opinar con nosotros sobre cualquier cuestión relacionada con el Club Deportivo Tenerife, como estamos haciendo. Por ejemplo, Pipo ya nos manda un mensaje aquí, Juanjo, ejemplo, el equipo de la Isla Vecina, 16 puntos de 24 posibles en los últimos partidos. El fútbol también son rachas negativas como las del Tenerife y positivas que aún no les ha llegado, que llegará. El primer escollo es en Huesca. Bueno, 16 de 24 te lo firmo yo ya, porque estaríamos en la pelea seguro, ¿no? Por la permanencia. Buenas tardes, Loren Dorta, Cristian, han vivido lo que cuece en un vestuario, pero los demás son como los peritos de los seguros, valoran el parte de incidencias por teléfono, hay que fastidiarse. Permítame. Dice Merkel, el maná en el desierto cayó una vez y no ha vuelto a caer más, dice el oyente. Es verdad, ellos han estado en un vestuario. Sí. Es verdad que el nivel que han estado también.
A veces no lo.
Aunque debo tener algún familiar. Claro,
no sé, han estado en un vestuario, pero a veces no lo parece.
Vale, cualquier claro, vestuario.
Algún familiar hoy ocioso y me está escuchando.
A mí me vale más, por ejemplo, la opinión de Loren ahora sobre el pádel, ¿no? Que es 4 veces campeón de Canarias veterano.
Muchas gracias por eso, Loren. Sí, no es fácil eso, a nuestra edad, que ahí sí que vamos casi todos lesionados normalmente.
En pádel se llama máster también a los veteranos. Eso,
tenemos un equipazo. Y lo mejor,
máster del universo solo.
Tenemos un equipazo y lo mejor el grupo humano.
El grupo humano.
Eso es lo que siempre funciona.
Y se lo pasan bien fuera de la competición también, ¿no?
Lo pasamos muy bien.
Eso es fenomenal.
Y cuando ganas ni te cuento.
Oye, ¿de lo deportivo algo más o pasamos ya al institucional? Pasamos al institucional, ¿verdad? quieren.
De lo deportivo. ¿Cuándo empieza la ventana técnicamente? Para el 2 de enero ya podemos fichar.
Sí, vale. Sí, el 2 de enero puedes inscribir. Bueno, Edgar Bahía ya está porque vale. Estaba libre, pero el 2 de enero ya puedes firmar a jugadores que estén en otros equipos. También es verdad que hay que sacar... Iba a decirlo de manera muy cruel.
No.
Eso que hacemos todos los días en casa, no. Pero hay que sacar futbolistas para poder meter a otros, con lo cual...
Hay que agitar el avispero y...
Claro. Y ahora mi pregunta es, ¿lo estarán haciendo? Porque me consta que Juan Guerrero, José Miguel Garrido y compañía hablan con representantes y con gente de fútbol y le dicen, si nosotros no vamos a quedar. Eso es todo mentira de la prensa. Entonces, supongo que estarán trabajando como si se fueran a quedar. ¿No? Aunque mañana puedan estar ya fuera del Tenerife. Hombre, técnicamente.
A lo mejor es que necesitan decir eso para poder crear confianza en el vendedor y poder... No sé.
Sí, también puede ser. El orador de Pepe Mel sobra ya, dice otro oyente en el 610-1080-11. 3:15. Vamos a comenzar a hablar de lo institucional en breve, incorporando también algún otro contertulio aquí. En Deportes Cope Tenerife, hasta las 4 de la tarde nos quedamos con el tertulián.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
La Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa te invita a conocer las iniciativas de sus entidades adheridas en canariasrsc.com, una apuesta de la Consejería de Bienestar Social, donde empresas, administración y tercer sector se dan la mano por la Agenda 2030. Canarias RSC, un camino compartido. Gobierno de Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:19, estamos aquí en directo en nuestro Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde. Hay más oyentes. Aquí hay uno que manda un audio, pero claro, el audio ahora no lo podemos escuchar. Hay que jugar en equipo para conseguir puntos y no bajar los brazos como en Córdoba con el primer tropiezo. No veo ayudas de Márquez, cuestión de entrenador. Doy estos dos partidos por perdido, después ya veremos, dice un oyente. Otro en primera ref. Dice, bueno, señor Juanjo, ¿cree usted que ficharemos en enero? Yo estoy convencido de que sí, esté quien esté al frente del Tenerife. En primera ref los abonos serán más baratos, digo, aunque este que les escribe, si siguen los mismos, no se abona, ya no más tomarme el pelo. Yo no quiero ni pensarlo eso, amigo. Buenas tardes, ¿le pueden enviar esta cuña a Songar que recupere de una cinta de cassette del Tenerife Lazio de la UEFA, o si quieren ponerla en antena? Pues ahora la escuchamos. Otro oyente dice, tranquilo, Edgar Badía es el psicólogo o portero que pare, dice el oyente. Bueno, decía yo que íbamos a hablar de la parte institucional. Antes, José Miguel.
Una rápida bono que salió en casa el otro día. O sea, sí. ¿Ustedes son poseedores, alguno de ustedes, de la recordada serie de limitada de camisetas que salieron en la vuelta segunda con aquel lema, tú lo conoces, Juan, seguro, de yo también me aboné, yo ya estaba abonado en la 12-13?
Sí. Vale. Sí, lo tengo.
Vale.
Una camiseta, pues
somos pocos, ¿eh?,
en la que venía como los conciertos, las giras de los conciertos, los equipos a los que se había visitado en segunda vez.
Sin tener que nombrar a quien promovió la serie, que es amigo común de, sí, yo creo que de los cuatro que estamos aquí.
Sí.
Esa camiseta vale, hay que conservarla bien.
Vale oro. Espero que no volvamos a sacar una en similares situaciones. Aunque ahora es verdad que la primera ref ya no es... No estoy endulzando nada. No quiero ni pensar.
No, lo que pasa es que aquella hablaba de fidelidades, claro, de tinerfeísmo. Claro.
Aquella era otra cosa. Y bueno, y es verdad que visitamos sitios bastante más llamativos de los que podríamos visitar el año que viene si se diera esa triste circunstancia.
Hoy tiene más caché la categoría.
Que alguna hay, ¿eh? Que alguna hay. Pues, ir al campo del Arenteiro, de cosas de estas, tendríamos todavía, ¿eh? A mí eso de jugar los domingos a las 12 me está quitando el sueño. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Ya eso es un tópico.
No.
Esa franja horaria está, pero ya se juega mucho sábado y domingo por la tarde. Con lo cual, muy probablemente tocaríamos pocos domingos por la mañana. Buenas tardes a todos. Pedíamos a Concepción Vete Ya, se fue y todavía nos está fastidiando desde su casa donde esté. Qué pena ver a mi equipo en todos los sentimientos como está. Bueno, ahí hay una cosa, y por ahí voy a empezar, ya que me da pie, a lo institucional, que hay que ver. A mí, desde luego, me parece que el que más está poniendo en esto para que se llegue a un acuerdo y se produzca un relevo es Raico García. Fundamentalmente dinero y luego mucho esfuerzo. Pero los demás también tienen que poner de su parte. Ahora, ¿cuánto es o cuánto significa poner de tu parte? ¿Renunciar a qué? ¿Negociar es ceder? ¿Pero ceder cuánto? ¿Ceder en todo? Porque yo aquí veo que hay uno que se lo va a llevar calentito, legal, pero calentito, que es José Miguel Garrido, y me da la impresión de que todos los demás, desde el punto de vista económico, van a perder. Y lo que espero es que el Tenerife gane. Máximo Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Y por ahí quiero empezar. ¿Ustedes se ponen en el lugar de Miguel Concepción, Amida Chi, Conrado González? ¿Y qué piensan? ¿Les entienden o no les entienden, Maxi?
Yo es que, vamos a ver, pienso que aquí sí. Esto es un acuerdo complicado y ha sido una operación absolutamente compleja en la que ha tenido que intervenir el Cabildo, Rosa Dávila pidiéndole a Carlos Alonso, el expresidente, que intervenga, que medie directamente, que se reúna. De hecho, hoy también se han producido reuniones, se van a producir reuniones para mañana llegar a ese acuerdo en la Junta General de Accionistas. Pero me parece que un acuerdo tan complicado y que tiene tantas aristas y tantas partes, que no solo la de Garrido y Raico, sino ahí intervienen pues los otros tres tenores, que podríamos llamarlos así, ese triunvirato de empresarios tinerfeños. Yo creo que es tan complejo que esto, si no se produce, que yo confío en que se va a producir, porque lo que sí hay que destacar es que en todo momento las partes han estado puestas o interesadas en que se llegue a un acuerdo final. Esto al final es culpa de los cinco, de todas las partes, ¿eh? No solo veo que sea culpa de Conrado González y solo culpa de Miguel Concepción. Ellos han cedido, o ellos entienden que han cedido de alguna manera, pero al final lo que se tiene que producir es un acuerdo por el bien del Club Deportivo de Tenerife, y eso al final es lo que se debería mirar, el bien del conjunto blanquiazul, no solo el bien de la economía.
¿Ustedes cómo lo ven, José Miguel, Rojas, Loren?
Yo es que creo que en este asunto hay un pecado original. El pecado original es el que cometieron poniéndole en bandeja al club al señor Garrido, que era un empresario que venía de fuera con el currículum que traía y que todos sabían, y era obvio, que venía aquí como empresario que se dedica a la especulación con empresas deportivas a ganar dinero. Entonces, cuando tú permites que eso suceda, pues todo lo que viene después, lógicamente, pues no es bueno. Si eso además lo complementas con un acuerdo, que es el famoso sindicado, en el que no solo le entregas el club, sino le entregas el 100% de las decisiones que tienen que ver con la gestión deportiva, que es el alma del club, pues claro, ahora hemos llegado a un punto en el que, un poco por el cambio de Garrido y su disposición a comprar, porque aparece Raico y efectivamente hace el esfuerzo que hay que subrayar ahora, que es el esfuerzo económico, luego ya hablaremos de Raico, imagino, y los otros tres, un poco por la presión social, y pues se ven obligados, entiendo, a poner una parte de sacrificar una parte de sus intereses para que esto salga adelante. Pero insisto, es que esos tres son los que cometieron el pecado original y ahora tienen que pagar el pecado original. A mí me gustaría que efectivamente haya un sacrificio por parte de ellos.
¿Pero
que...
cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el coste?
Hombre, yo entiendo que tiene que ser un coste económico. Ellos tendrán que renunciar a una parte de lo que en condiciones normales, si fueran unos empresarios neutrales de Valladolid y que vienen aquí a ganar dinero, oye, pues yo entiendo que con todo lo que tenemos por detrás ellos no lo pueden ver así. Ellos tienen que plantear este negocio de otra manera.
Pero, por ejemplo...
Lo que pasa, José, sí. Lo que pasa es que ahí ya ellos ya han renunciado, por ejemplo, a ese variable, ya han dicho que renuncia, ¿no? Cuando se firma todo el pacto de sindicación, se firmó, recibieron dinero en ese momento y después un variable que tenía hasta la 27-28 o en caso de ascenso a la primera división. A ese variable ya han renunciado. Ellos pueden decir, y de hecho lo dicen, que ya han hecho un sacrificio para que se llegue al acuerdo, pero que no están dispuestos a renunciar a la totalidad o hacer un sacrificio total de decir, oye, pues mira, yo me quedo con este paquete de acciones, vende tú Garrido a Raico, que Raico te las compre, pero claro, sabiendo que que Raico, desde que se haga con las acciones de Garrido, si se suman las de Pelayo y demás, y si después se hace una ampliación de capital, a lo mejor Raico puede llegar al 60% del control de la sociedad. Por tanto, las acciones tanto de Conrado como de Amir como de Miguel Concepción valdrían prácticamente nada o no tendrían ningún tipo de valor. Entonces, en ese sentido, lo que se le está pidiendo a ellos es que se renuncie al 100%, que dejen de sumar nada, y eso es lo que no están dispuestos a ellos. No digo que sea bueno o malo, ojo, digo la postura de ellos.
No, yo creo que para valorarlo tenemos que ponernos en esa situación, es decir, para que todo el mundo ofrezca su opinión. Esto no es decir, para que renuncien a lo que sea y ya está, porque por el bien del Tenerife, que puede ser también una postura. Mire, a mí no me cuente detalle. Ellos son los culpables porque fueron los que le vendieron a Garrido, pues ahora si pierden un dineral, pues que lo pierdan. Bueno, puede ser una postura, pero... yo les sitúo, o sea, ustedes tienen un número de acciones determinadas, renuncian a esas variables de los que hablaba Maxi, y esas acciones saben que desde que usted firma ahí no valen prácticamente nada. ¿Qué hacen? ¿Renuncian a ese dinero porque cometieron un error antes entregándole a Garrido el Club Deportivo Tenerife? ¿O no? ¿O intentan sacar un rédito económico? ¿Qué les dirían sus familiares? Sí, no te preocupes, renuncia al dinero. O les dirían que no. Depende, ¿no?
En el caso de Miguel Concepción, el último rédito económico que tendría del Club Deportivo Tenerife, en el caso de Conrado también.
Claro, que habrá gente que diga, todavía quieren sacar dinero del Tenerife. También es lícito pensar eso, pero tú, Loren, ¿cómo lo ves?
Pero es que a mí no me queda claro que ellos hayan ganado dinero con el Tenerife. Es que no me queda claro. ¿Quién tiene
Hombre, sí, si lo han ganado porque han vendido... las acciones a José Miguel Garrido por un precio superior al que les costaron. Con lo cual, ganar han ganado dinero. Otra cosa es que hayan ganado menos...
Yo no me refería a esta operación. Y no solo eso. Que se ha hablado, que se han ganado desde que están ahí en el Tenerife.
Yo creo que ser presidente del Tenerife, al menos en el caso de Miguel Concepción, pero bueno, ser presidente del Tenerife socialmente y en otros ámbitos es bueno. Pero bueno. Y durante 15 años ser presidente del Tenerife, siendo además empresario y teniendo tus negocios, yo creo que mal eso no te va.
Bueno, depende del momento.
Yo creo que mal, otra cosa
en este caso,
ha habido años de muchas críticas. que bien a su imagen no le fueron. Yo no lo describo, ni lo justifico, ni lo defiendo, estoy describiendo la situación. Pero sí es verdad, y esto es innegable, que Miguel Concepción vendió a José Miguel Garrido por un precio superior al que invirtió para adquirir sus acciones, con lo cual un beneficio económico sí le han dado ya las acciones del Tenerife. Que sea suficiente, mejor, peor, eso ya depende de él y de la valoración que tenga cada uno. Pero que sí obtuvo, ha tenido un beneficio, sí. Claro. Y que este sería
también
un
es verdad que puso en su momento, ¿no? Para también. Sacar al Tenerife.
Sí, claro, porque nadie lo obligó a comprar las acciones, lo puso él. Claro, quiero decir que lo puso porque quiso, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que el dinero que puso lo ha recuperado con creces con la operación inicial que hizo. Es verdad que hay otro que no, que es el del famoso terreno de la Ciudad Deportiva, que ese dinero está todavía ahí invertido y sin recuperar, con un compromiso del club de devolverlo en algún momento, pero sin edie, ¿no? Y que en eso pusieron dinero varios empresarios, no solo Miguel Concepción. O sea, hay que ponerlo todo encima de la mesa. Pero aquí la clave está en si tiene que renunciar también a eso o no. Porque si renunciara a todo, el cambio accionario del Tenerife se produce hoy. Pero si no renuncia a eso, ya depende de que la otra parte acepte hacer todavía un esfuerzo económico mayor. Y ahora me pongo en el lugar de Raico García, ¿no? Y digo, yo tengo que pagar. Se ha invertido 8. Voy a pagar entre 10 y 14, en función de las variables. Y ahora me estás pidiendo casi 3 millones de euros más. Claro. Entonces no. yo también me pongo en el lugar de Raico y digo, pero a ver.
Eso hay que sumarle mil cosas.
Un saco sin fondo yo para que...
Da la casualidad que esta vez tú has planteado la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué harían ustedes en lugar de ellos? No la has planteado, ¿qué te parece? Porque una cosa es el deseo como blanquiazul de que ellos lleguen a un acuerdo. Claro, lo que deseamos es que ellos cedan lo que tengan que ceder para poder darle la vuelta, revertir esta situación institucional caótica e insostenible, ¿no? Eso es el deseo de cualquier tinerfeñista. Pero tú has planteado la pregunta de la manera que yo acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar? Pues yo siempre digo, ¿quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer con su patrimonio? Y tú ponías el ejemplo también de que hay una familia detrás de cada empresario y que él tiene que velar también por los intereses primero de su gente. Entonces, yo no tengo ningún vínculo con ninguno de los empresarios, simplemente intento siempre ponerme en el lugar de los demás. Y repito que mi deseo es ese, que sean lo que tengan que ceder para que se cambie. Mira, para que cambie esta...
Un buen amigo, Loren, con el que hablaba esta mañana me decía, es que 2 millones de euros son 4 pisos bien, ¿no? 4 pisos bien, que a lo mejor le resuelven la vida casi a tus hijos. Entonces, ¿tú renunciarías a eso? No, me preguntaba a mí. Digo, hombre...
Eso lo he dicho yo desde el minuto uno.
Visto desde ese punto de vista, igual no. Claro, ¿qué pasa? Pues yo creo que ahí está, la clave está en el sentimiento de culpa que tú tengas por haber provocado la situación actual en el Tenerife.
Pero yo voy a más, todavía más. Yo le sumo primero, ¿no? También, que es que ya me repito muchas veces, es que esto viene también de una situación en la que a mí se me pedía, se me criticaba, se me cantaba siempre y se me vituperaba en el estadio y querían con el consecuente malestar que eso conlleva y el perjuicio en cuanto a imagen, que lo mencionaba Juanjo también, y que hay una familia también detrás que lo sufre. Pues hay que sumarle eso, ¿vale? Por un lado, que somos responsables, yo no diría culpables, yo diría responsables, ¿vale? Porque somos los que hemos vendido, porque éramos los que teníamos las acciones. Pero ahora te voy a decir.
A mí sí te digo ahí, vale, culpable.
Vale, bien.
Responsable no,
culpable. Yo no lo llamo así. Pero ahora también
vendieron ellos,
te digo,
y le vendieron un señor que si tú entrabas en Google y ponías José Miguel Garrido Cristo, sabías cuáles eran sus antecedentes.
Sí, pero yo no oí aquí a mucha gente poniendo el grito en el cielo por eso, ¿eh? Aquí todo el mundo aplaudió. La mayoría aplaudieron.
Sí, no te digo.
Aplaudieron eso. Vale. ¿Y dónde están esos ahora? También quiero decir. Pero es que también, después por otro lado, tú suponte, mira, yo no conozco a Raico absolutamente de nada. Uh-huh. De nada. Pero no desconfío. Yo tengo por norma no desconfiar de nadie hasta que me demuestre lo contrario. Yo no desconfío. Pero y si le sale, yo no te digo que salga él, Rana, no es que desconfíe de él, como sí. Sea. Yo entiendo que su voluntad es hacerle el bien al Tenerife. Pero y si le salen mal dadas, y si le salen mal las cosas, y el resultado es similar al que tenemos hoy en día aquí, volverán otra vez los mismos a ser los culpables y a ser los responsables de esta venta.
No, sí, si
claro, claro, no, 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 sí, yo por los antecedentes, yo ya veo que aquí siempre se busca a los mismos, ¿no? Porque pero, además pero porque, es como pero la víctima fácil, ¿no? Pero es que pero no pasaría eso, o sea,
sí,
tú no lo harías.
Yo sería el primero.
Sería el primero.
Pero escúchame, yo creo que no. Pues por si eso, ahora entonces, todo el mundo les está pidiendo a ellos que renuncien a todo y el mando completo del Tenerife con más del 50% de los accionarios lo tiene Raico García,
y esa,
¿que a quién vas a acusar si las cosas salen
es que
mal?
Usted, y esa es otra, lo de que darle totalmente el dominio del club a una persona. Uh-huh. Es que yo no la conozco, pero, y no desconfío de él, ¿eh? Y, me, y las referencias no son malas las que yo tengo, o sea, yo no tengo nada que decir en contra, ni ninguna prueba, ni ninguna reseña en contra de Raico, ¿eh? Pero a mí me parece muy peligroso, y no es lo que yo quiero para mi club, el que esté en manos de un señor solo, de una persona,
manos,
y eso no me gusta,
un señor
y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de ejecutar esta operación,
quitando las cuatro los
y
cuatro
restando importancia, sí.
Quitando los cuatro clubes que no transformaron en sociedad anónima deportiva, dime un club del club profesional que ahora mismo no esté en manos de una persona.
Pero es que si yo fuera aficionado a esos clubes tampoco me gustaría.
Sí, pero que es el modelo, de deporte, claro, no te diría que de fútbol español, es el modelo de deporte profesional en todo el mundo prácticamente.
Sí, pero aquí siempre
no hay otro modelo.
Aquí siempre hemos sacado pecho diciendo que
sí,
este club era de todo.
Pero es verdad,
diferente, pues pudimos ser Osasuna y no lo fuimos. Yo creo que eso es llorar sobre la leche derramada. O sea, pretender que en algún momento podamos volver a una fórmula en la que uno solo no gestiona, o peor aún, o mejor aún según se mire, una parte importante de los accionistas tienen voz y voto en la gestión diaria del club, absolutamente.
A mí que
puede conseguir que sean varias las personas.
También
que,
te digo, yo no sé si esta sociedad, sabiendo cómo es esta sociedad, ahora o hace 8 años, por ejemplo, no hubiera puesto el club en peores manos todavía. Y sé que eso es más democrático, y yo lo hubiera preferido también, o sea, me gustaría tener un club más atomizado en el que los accionistas tomaran decisiones y demás, pero también digo que hemos estado en un camino, a medio camino, entre lo que era el club atomizado del 92 a los clubes de la mayoría con un accionista mayoritario que es el que manda, y en esa mitad de camino el Tenerife no ha podido crecer ni para un lado ni para otro. Entonces yo creo que
yo te
que
apunto,
quede en manos de un accionista, a mí ahora mismo, tal y como está repartida la accionaria del club, no me parece mal.
Yo te apunto un motivo, una tesis muy particular que sostengo hace mucho tiempo, y es que el empresariado, la clase empresarial de Tenerife, ha sido siempre más bien huérfana de empresarios futboleros, en el mejor sentido de la palabra.
Sin
futboleros,
lugar a duda.
Ya no te digo tinerfeñistas, sin lugar a duda también. Claro. Y eso al final yo creo que entronca mucho con la salida que tanto se ha criticado a Miguel Concepción, a Conrado y a mí, de por qué le venden a una figura, a una persona, a la figura de José Miguel Garrido.
Pues porque no había gente de aquí.
Oye,
que quisiera,
claro,
comprar el
pues
club.
Entonces a lo mejor habría que hacer un ejercicio de memoria, un poquito
de situarse en un momento en el que no había otro comprador. Exacto. Porque si a mí me dice.
No, bueno, no, sí los había, ¿eh? Sí los había.
¿Dónde estaba?
Pero sí los había, Juan.
De fuera. De fuera.
Vale. No,
pero
yo digo
con,
de aquí.
Pero con yo recuerdo en esa época que sí, que se oyeron casos. Recuerdo además a César Gómez, que estaba también por ahí y tal. Pero al final, ofertas concretas no se produjeron. Que yo sepa, ¿eh? Según la información que obraba mi poder en ese momento.
Había intereses,
pero no.
El primero que ponía las perras y que puso las perras encima de la mesa fue José Miguel Garrido.
Por eso.
A mí es que este ejercicio de ponernos en la piel de los empresarios y todo esto, este ejercicio humano casi que hacemos, pues me parece muy bien, es muy bonito y muy objetivo.
Pues
y
ser humano primero,
muy,
José,
muy neutral.
Pero no tiene
pero
el objetivo.
Yo es que, pero
escucha,
yo es que
José,
me pongo.
Antes de que su opinión. No tiene el objetivo de darles la razón, ¿eh?
No, sí, yo te entiendo.
Porque yo no creo que la tengan.
Para que cambiemos un poco el punto de vista, sí, para entender mejor,
exacto,
la situación. Yo te
yo
puedo
que creo
comprender,
que no tienen razón.
Una vez hecho eso, yo me pongo desde el punto de vista que creo que tenemos la mayoría, que es la del aficionado del Tenerife. Y el punto del aficionado del Tenerife es que la supervivencia del club casi estaba, y creo que sigue estando en juego, y que estos tres señores, estos tres empresarios, pues es verdad que están en un callejón sin salida social, pero que se han metido ellos solos por la decisión de vender a este señor en ese callejón de salida. Entonces ellos van a tener que elegir ahora, sí, pensar en la herencia que dejar a sus hijos, que yo no sería tan dramático, porque yo llámame desconfiado, pero yo creo que los empresarios no funcionan nunca como ONG. Y yo dudo que durante todo este periodo hayan sido ONGs para el Tenerife.
Pero no son todos iguales.
Sí, yo no dudo, pero al final... Pero bueno, un empresario es una persona que básicamente piensa en que funcione su empresa y en el dinero y todo esto. Pues, así funciona el capitalismo. Entonces está bien echarle la gotita a humanidad, pero a veces no nos pasamos. Entonces, yo lo que digo es que en este momento van a tener que elegir la imagen que van a dejar ante la sociedad.
Estoy de acuerdo, Tenerife, en eso. Estoy de acuerdo.
Pues oye, ¿piensas en la herencia que vas a dejar a tus hijos o piensas en la herencia que va a quedar de tu nombre ante la sociedad tinerfeña si efectivamente al final se impide el acuerdo y el club sigue en manos de Garrido? Y a lo mejor en un año estamos hablando de que el club se disuelve y que estamos creando una alternativa al Tenerife.
Yo sí apelo al factor humano, José, y permíteme discrepar, porque creo que esto no es un negocio que se resuelve en el 30º piso de un edificio en Nueva York, no es Gordon Gekko liquidando empresas al uso...
Gran película.
Gran película, efectivamente. Y entonces sí apelo al factor humano, porque creo que al final las personas que van a tomar la decisión que sea en esta negociación son humanas. La decisión no la va a tomar una máquina. Y yo creo que cualquiera de nosotros en nuestra vida nos hemos visto en algún ámbito, en alguna situación, acorralados más o menos, presionados más o menos para tomar una decisión, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el ser humano per se, acorralado, toma decisiones que a todos nos pueden parecer inexplicables y que probablemente no sean las mejores decisiones. Todo este rollo lo digo porque lo que sí creo que ha habido mucho, y tú lo has dicho, Juanjo, antes, en esta última fase, o cuando esta negociación se ha revelado un poco a la luz pública, ha sido mucha intoxicación,
claro,
mucho hablar por hablar. Mucho hablar por hablar, y eso sabemos cómo funciona en la vida real, claro. Y es que a determinadas personas le trasladan los mensajes, que normalmente no los han leído o oído de primera mano, y intoxican, con mejor intención, o bueno, con mayor o peor intención, y eso al final provoca que la reacción o la respuesta, en este caso de Miguel Concepción, que parece ser la clave de bóveda de la resolución de esta situación, respondan de una manera que probablemente cualquiera de nosotros no respondería.
No,
de otra manera. No querer ponernos en esa parte, en esa dimensión humana de la resolución, yo creo que deberíamos ponernos
Es no entrar en profundidad, yo estoy de acuerdo. Y ojo, que a mí me dices tú, ¿cómo quieres que se resuelva esto? Digo, yo creo que se resuelva positivamente, que salga José Miguel Garrido, que tome la mayoría accionarial del club Raico García, porque me parece una nueva esperanza, si vamos al término de la terminología Star Wars, ¿no? Pero a partir de ahí no sé lo que va a pasar, si va a salir bien, si va a salir regular, si va a salir mal. Lo que sí sé es que vamos a salir de la etapa más negra, más oscura en la historia del Club Deportivo de Tenerife, que son estos 2 años de Garridato. Esto es así. A partir de ahí, que salgamos a... que no se arregle y nos mantengamos en el mismo nivel, hombre, yo lo dudo, pero también puede pasar. Bueno, pues ya veremos. Pero lo que sí está claro es que en este momento creo que es la mejor decisión posible para el Club Deportivo de Tenerife. Y creo también que Miguel Concepción, Amida y Conrado González están obligados a formar parte de la solución y a no en convertirse en parte del problema, como han estado siendo desde su decisión de venderle a José Miguel Garrido. ¿Cuánto tienen que sacrificar para ser parte de esa solución y no parte del problema? Hombre, yo ahí no me voy a meter. Pero que tienen que hacer sacrificios para ser parte de la solución, sin lugar a dudas. Luego ya nos metemos en detalle. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues hombre, ahí hay una intermediación, Maxi, de Carlos Alonso, por ejemplo, expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que alguna propuesta tendría que hacer también en medio de las partes, ¿no?
Sí, más de luego. Y ha habido una intermediación clara por parte de Carlos Alonso para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que, por cierto, todavía no se ha producido. O sea, yo ahora mismo, no es que quiera ser ni pesimista ni optimista, pero es que yo no lo veo claro. Yo, por los últimos contactos esta mañana, yo creo que todo estaba más o menos como ha estado el fin de semana, ¿no? Que se ha dado todo una tregua. Hasta el viernes tarde-noche ha habido reuniones y tal y cual, y un punto de bastante distanciamiento entre el acuerdo entre Enraico y los tres empresarios, aunque a mí Daichita ha jugado un papel un poquito más más de verso libre en toda esta negociación, pero ahora mismo no hay acuerdo y se tendría que producir o se tendría que llegar a ese acuerdo en el día de hoy, esta tarde, para presentarlo mañana en la Junta General de Accionistas. Y ahora mismo, bueno,
hay que decir una cosa, la fecha tope es el 31 de diciembre. Es decir, que sí, se podría dar el escenario de que no se alcanzara un acuerdo de aquí a mañana y que la Junta se desarrollara, yo diría que ahora mismo, yo quiero pensar que va a cambiar, pero ahora mismo, si fueran las 7 de la tarde de mañana, la Junta se desarrollaría tal y como estaba previsto antes del arranque de esta negociación. Es decir, con Garrido sacándolo adelante, la Junta, gracias a que cuenta con los votos del sindicato, y con Raico García votando en contra de esas cuentas y participando ahí en la Junta para explicar por qué vota en contra de esas cuentas y por qué le gustaría entrar en el Club Deportivo Tenerife. Eso podría darse. También hubo una teoría que hablaba de una posible abstención de los tres miembros del sindicato que podría provocar que se rechazaran las cuentas del Club Deportivo Tenerife con los votos de Raico García y de Juan Pelayo, más los accionistas minoritarios, que va a haber representación importante, la más importante de los últimos tiempos, en el Club Deportivo Tenerife. Digo la más importante de los últimos tiempos en cuanto a número de personas asistentes, no en cuanto a porcentaje accionarial representado, porque con la ampliación de capital es absolutamente minúsculo. Pero esa posibilidad está. También digo una cosa, y despido a Maxi ya con esto. De los actores de esta conversación, de estas negociaciones que se están manteniendo, de esta película que es el Club Deportivo de Tenerife, hay quien no podría salvar al Tenerife aunque quisiera, porque no dispone el capital para poder hacerlo, y hay quien podría salvarlo si quisiera. Y a mí me cuesta pensar que esta sociedad tinerfeña, y aquí en los medios de comunicación especialmente, seamos tan hipócritas y tan cobardes en algunos momentos para exigirle a unos y a otros no tanto. Porque a otros hay que hacerlo con la boquita pequeña, por si acaso. Maxi, no sé si quieres añadir algo más.
No, que vamos a ver si se produce ese acuerdo, y si no, como te decimos, pues esperar hasta el día 31 que se llegue a esa resolución final que pueda... Yo creo que lo más importante, sacar a Garrido del Club Deportivo Tenerife, algo que es absolutamente necesario por la estabilidad de la entidad. Un club herido ahora mismo y en dirección a primera red, a ver si por lo menos en lo que resta de campeonato se puede dar estabilidad institucional para que en lo deportivo vayan mejor las cosas.
Éramos tres, Maxi.
Sí, uno se rompió, una parte se rompió, pero bueno, como tú dices, eso cotizaba muy poco, sí, en la casa de apuestas, ¿eh?
Sí, no nos daba mucho rédito apostar por eso, la verdad.
Vamos.
Un abrazo fuerte.
Bueno, hasta mañana, chao.
El jefe de deportes, el diario de avisos. Dos laterales nuevos, central, centrocampista, creador, interior izquierdo y centro delantero. 5 fichajes más, dice un oyente. Otro, ya se sabe si el inglés viene mañana. No lo tiene previsto. Ojo, pero si el club se va al pozo, cosa que pinta con Garrido, la inversión de ellos también se va por el sumidero, sí. Sí, sí. Juanjo, eres positivo mañana. Estaba Pierre y no lo dejaron. Y menos mal. 3:47. Estos son los deportes Copa en Tenerife hasta las 4 con el Tertulión.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs de oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver.
Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
10 minutos para las 4 de la tarde. Recta final de estos deportes COPE en Tenerife. Nuestro tertulión.
Hay las noches de verano, Juan.
Sí, qué historias, ¿verdad? Qué historia.
Ya tienes que emitir todo lo que se...
Sí, sí,
lo programa, que se todo lo que se habla.
Ah, le vamos a dar una pista a los oyentes. Hablamos de una noche de 1999, después del descenso a segunda del Tenerife y del maestro Pitti, que era un fenómeno. Siempre lo ha sido, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Ahora le ven también en Terrero y Gloria en la televisión canaria. Sí. Programa de éxito, por cierto. Sí, sí. Que cada funciona más, muy creo, bien. ¿No? Sí, sí, señor. Crece, funciona muy bien y le da un nivel a la tele espectacular.
Y dignifica... De paso, dignifica la lucha canaria hasta un punto desconocido.
Le ha dado un impulso espectacular.
Me encanta cómo la retransmite. Y yo, que antes no la solía ver, la luchada, ahora la veo porque me resulta atractivo cómo la retransmite. ¿No?
Felicidades a Willy Rodríguez, que es el que está al frente, y a todo el equipo.
Es una materia que domina con mano de santo y de maestro auténtico, Luis Padilla. O sea, que cuando quieras ponerte al día en ese mundo, Luis te puede poner en el canon tranquilamente.
¿Qué no domina rápidamente. Luis? ¿Qué no domina Luis?
Efectivamente.
Hablo mucho con él, que compartimos equipo de padre. Bueno,
pues pregúntale por Lucha Canaria, que te dará un curso acelerado y dirás tú, pero Luis, ¿también sabes de Lucha Canaria?
Y mucho, padre, además, ya también domina el
padre. Bueno, de padre igual sabe menos.
Fíjate que yo de menos eso. Hubo un momento en los periódicos de Tenerife que la lucha canaria tiene un espacio espectacular y que se llegaba a competir hasta el punto de esperar por la luchada, de decir no, vamos a esperar, que la competencia no va a esperar por la de hoy, no lo va a poner mañana.
También
y tal.
Eran mucho más conocidos las figuras importantes, los Melillades, los...
Pero ¿por qué son poco? Es que claro, que a lo mejor es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. ¿Por qué son poco conocidos ahora? Porque a lo mejor no tienen la difusión que tenían antes.
Pero...
Claro. Es que... Pero bueno, sí es verdad que esta gente de Terrible Gloria ha conseguido llevar la tecnología, ¿no?, a la lucha canaria.
Modernizar
la imagen, claro. La difusión en redes... Sí. Y todo este tipo de cosas que le viene muy, pero que muy bien. Y después de esta cuña perfectamente pagada, este espacio publicitario que hemos hecho a Terror y Gloria, gracias compañeros, esperamos en la cuenta lo que nos corresponde.
Sí, a ver.
Seguimos, por lo menos una invitación a algo, ¿no, Roa?
Digo yo.
Que esa gente tiene perra.
A ver si cae algo.
Mueve.
A una cesta de Navidad, un jamoncito.
Sí, yo ya me aseguré la cesta de la COPE llegando primero y a ver si de
terreno. Pero no pregunté, o sea, ¿solo hay cesta para José entonces?
Para el primero que llegaba hoy. Anda, es que casualmente era hoy.
Las dudas.
Loren y yo nos peleamos por el día 23 entonces, por la última.
Yo reparto, yo soy buen compañero.
La duda que tengo yo es si esa cesta tendrá algo dentro.
Claro, eso ya veremos.
Con que nos lleguen, no como otros años, que nos la guardaban.
Sorpresa, que te sirva sorpresa. Este espacio está patrocinado por Ángel Llanes, también les digo. que estará tomando buena nota de su sugerencia. El oyente me pregunta aquí, Juanjo, ¿eres positivo mañana? Yo imagino que se refiere a la Junta.
Sí, pues mañana no jugamos, ¿no? Al final.
No, mañana no. Yo sigo queriendo pensar que se van a dar las cosas. Sigo queriendo pensar eso, que se van a dar las cosas. Pero, no sé, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que se arregla antes de mañana?
Yo creo que hay bastantes actores ahora ya interviniendo en ello, gente además con bastante peso de la política, también local, y yo creo que la voluntad de todo el mundo es arreglarlo, de todo el mundo digo, por una parte, ¿no? Por la otra no lo sé, pero creo que también le interesa a la otra parte solucionarlo cuanto antes.
Yo creo que aparte, que es que yo creo casi que tiene que ser ahora o nunca, por las implicaciones también que puede tener en el equipo y en la gestión deportiva de aquí a lo que queda. Si esto se hace en mayo con el equipo ya en primera red, pues estará muy bien, pero no va a ser lo mismo. Entonces nos queda un hilo de esperanza deportivo, y ese hilo de esperanza depende mucho de lo que ocurra en estas reuniones.
Yo creo que ya parece que se ha dado lo que a todos nos parecía impensable, y era que Garrido llegara a algún punto de acuerdo con Rey Corsía en la oferta de compra-venta, y a mí me cuesta pensar que solventado, digamos, ese paso, ese escollo, que yo creo que era el que aparentaba más insalvable, yo creo que va a llevar la solución. No sé si mañana, pero creo que llegará.
Sería grotesco, que mañana no. Es que yo creo que el Tenerife necesita decisiones ya. Es decir, probablemente el Tenerife necesite que el día 23, día 26, si quieren, venga, el 26, vamos, se coma el turrón Pepe Melo, pues se cambie de entrenador y se hagan fichajes. Se anuncie un organigrama nuevo en el club. Es que no nos damos cuenta de la urgencia. O sea, el Tenerife necesita el 4 de enero contra los Osasuna presentar otra cara. Entonces, espero que todos los actores intervinientes en esta negociación sean conscientes de ello, porque hay uno que ya ha firmado, que se llama José Miguel Garrido. O sea, que ya ha firmado, me refiero, que ya ha tomado su decisión definitiva, ¿no? Yo me voy. Pónganse de acuerdo que yo ya cobro lo mío, saco mi beneficio y me voy. Fíjense lo que son las cosas. 3:56, don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Don Juanjo Ramos y compañía, buenas tardes.
Yo llamo a Carlos porque sé que le gusta entrar en el tertulión y en esta recta final.
Habrá que subir la audiencia,
Tuvo mala noche. No sé. Carlos, ¿tuviste mala noche?
Mucha madrugada, más bien.
A ver, me desperté a 3:30 para coger un avión.
Bueno, pero porque él quiso, que el vuelo era bastante más tarde, pero él quiere estar siempre 5 horas antes del aeropuerto.
Pero se le nota y cae bajo triste por la derrota.
Dos derrotas.
Sí, por las derrotas.
Una el viernes en Valencia y otra ayer en Badalona.
Ayer les estaba oyendo y, vamos, no le arriendo las ganancias a Carlos. Esos partidos que te dan ganas de cerrar el micrófono, Carlos, y mandarte a mudar, ¿no?
Te divertiste, ¿verdad? Galarza ayer, confiesa.
Con nosotros sí. Pero con el equipo no.
Sí, incluso me escribo con Luque y todo, nos enviamos mensajes durante las transmisiones, aunque no lo creas.
Hablamos Elorrieta de fichaje del Tenerife, y al Canarias no le vendría mal alguno también, ¿eh?
Quizás está esperando un Mirlo Blanco. Quizás esté más cerca de lo que cree.
Pues que llegue cuanto antes, porque igual la Copa ya se nos queda atrás.
Hay que preguntarle a Aniano y a Feli. Si tú le preguntas a Aniano y a Feli esta semana si hay fichaje y te dicen que no, es que sí. Con los fichajes siempre dicen lo contrario. Pero
lo preguntamos hace 3 semanas cuando desapareció.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Entonces, estar en el mercado siempre está en Canarias. Lo que pasa es que hay que saber encontrar el momento y la situación para, como dicen en el ajedrez, hacer el enroque correspondiente.
Bueno, ¿ayer qué pasó? Hicieron un Tenerife, es decir, salieron después del descanso dormidos.
Sí, después del empate 45 del descanso, el Canarias daba la sensación de que no se había presentado en el partido. El parcial fue realmente horroroso y el Juventud de Badalona jugó, yo creo que sus mejores 20 minutos de la temporada, que tampoco es que esté haciendo gran cosa. Eso sí, este equipo tiene que cambiar mucho, sobre todo en las ganas, en ponerle un plus de calidad, en ponerle no jugar siempre el famoso bloque directo, que no solo se vive de eso, hay que hacer otro tipo de cosas. Y no puedes solo vivir de los tiros de Kramer ni nada por el estilo.
Yo sigo haciendo preguntas. ¿Qué le pasa a Shermadini?
Es lo que te iba a decir.
¿Hay casos Shermadini?
No es que haya casos Shermadini, es que hay años ya que pasan y no tiene la pócima de Marcelinho ni el físico de Marcelinho.
Asiente José Rojas, ¿eh?
Sí, hombre, es que, a ver, todos los aficionados al Canarias sabemos que va a llegar un momento en el que el equipo no pueda vivir de Sermadini y de Marcelinho. Ya lo de Marcelinho es un milagro absoluto, y yo creo que Sermadini, que siga rindiendo al nivel que lo hace, incluso ahora que está peor, pues también está cerca de un gran mérito deportivo y físico.
Carlos, tú vas a...
Carlos habla con propiedad.
Bueno, relativo. Depende de quién esté hablando. ¿Tú vas a la Kings League el sábado o vas al Santiago Martín?
No, mi intención no es otra, sino la de ir al Santiago Martín a cumplir con nuestros oyentes.
Ah, vale.
Que a Carlos le gusta el deporte.
Miras tú.
¿A qué hora es esto?
Miras tú.
Yo tengo un cumpleaños y después me voy de viaje a Burgos el sábado. Las dos cosas.
Un fin de semana completito.
Primero el cumpleaños y luego de viaje a Burgos. O sea que el sábado, aunque quisiera, no podía.
Y no un almuerzo en Burgos el domingo, Carlos.
Chiquito peligro.
En el plantío. Pues encima han puesto el partido a la hora del almuerzo, o sea que ni eso, ni almorzar en Burgos. Adiós, Elorrieta, gracias.
Adiós, Ramos, adiós.
Hasta luego. Un oyente dice aquí que si dan la junta por YouTube, yo espero que sí. Juanjo Garrido firmó porque le dijeron que ibas a entrevistarlo y no le ibas a pedir perdón. Ese oyente. Otro, Juanjo, ¿cuántos fichajes crees que vienen y salen? Depende de quién mande en el Tenerife. Los que están dicen que van a traer tres más. Pero si ya no están, pues dependerá de los que vengan. Es que
esto más que nunca será, dejen salir primero para poder entrar, porque si no...
Sí, eso es fundamental.
Poco fichaje puede...
Porque si no hay que poner todavía más dinero. Claro, tampoco la más... O sea, no creo que Raico García tenga un saco sin fondo ahí para poner. Bueno, veremos qué pasa. Señor Rojas, muchísimas gracias por estar
gracias
aquí.
Gracias a usted, Juan.
Señor Galarza, muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor Dota, muchas gracias también.
Oiga.
Y a los que no estuvieron, pues gracias también, que no siempre se puede. A ustedes, por supuesto, por escucharnos. Mañana más, a las 2 de la tarde. Hasta entonces.
Son las 5, las 4 en Canarias.